En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos en una final. La selección española está en otra final para conseguir un título. Esto es un título, no un titulín, como dice Paco González. Esto es un título con todas las de la ley, y más si has ganado en semifinales a Italia y le puedes ganar en la final a Croacia. Son dos selecciones importantes. Bueno, hoy le hemos ganado a Italia de forma muy italiana. En el minuto 88, con un gol después de varios rechaces, pero un gol totalmente legal, de Joselu, que va a ser jugador del Real Madrid la próxima semana y que hoy ha marcado el gol de la victoria que mete a España en esta final, insisto, contra Croacia. Es el domingo, a las 9:45 de la noche. Antes había marcado muy pronto Jeremy Pino, empató de penalti inmóvil para Italia por una mano de Lenormand, una penalti que ha mosqueado a Pedro Martín.
Correcto.
Y es raro que te enfade algo.
Sí, es raro, sí, es raro, sí.
Es una mano involuntaria, pero es una mano que está separada del cuerpo, que corta un centro y tal, pues nada. Pues ahí.
¿Corta qué?
Bueno, corta algo. Corta
un tiro que va al córner. Bueno, no, a saque de banda.
Bueno, da igual. El árbitro no puede interpretar a dónde va el balón.
O sea, ¿cómo que no? Para eso está. Bueno. Para interpretar el árbitro.
Así está el final de temporada con Pedro Martín. ¿Eh? Es tremendo, tremendo. Bueno, Joselu, atención, ha tirado 5 veces a portería con España. Ha marcado 3 goles.
Hay que mejorar eso.
Ha marcado 3 goles y una la ha lanzado al palo. Ha fallado uno. Hay que ser chepo, ¿eh?
No, no, lo paró el portero de Escocia.
Ah, lo paró el portero. Sí, sí. Vale,
todos
vale.
Todos han ido más o menos a puerta.
O sea, uno lo paró el portero, otro al palo y 3 goles de 5 disparos. Vamos, no me extraña que Florentino no esté nervioso con fichar a Mbappé. Es que con lo que viene la semana que viene para el Madrid va a ser tremendo. España, primera selección que llega a 2 finales de la Liga de Naciones. La primera la perdió, recuerden, contra Francia en aquel mítico... fue un gol en fuera de juego, ¿no?
Sí, Mbappé.
Sí, que se cambió la norma todo a raíz de aquello, sí, sí. Y Navas, con 37 años y 206 días, se ha convertido en el jugador más viejo en disputar un partido con España. Debutó un 14 de noviembre del año 2009.
37 años, el primer jugador que juega con 37 años un partido con la selección, porque hasta ahora él tenía el récord, Luis Suárez, el gallego, que tenía 36 años, casi 37, en un partido en Grecia en 1970.
¿Te gusta que haya dicho más viejo? Porque es un término que tú reivindicas. Como...
Sí, me gusta, pero es que lo veo normal, porque es así.
Sí, sí, hay viejos y,
claro, y jóvenes.
Y jóvenes, claro. Y no es para nada despectivo, simplemente descriptivo.
Por cierto, te voy a aportar un dato más del partido de hoy.
Sí.
¿Sabes que España le ha ganado 13 veces a Italia?
Sí.
Tiene balance positivo de resultados España contra Italia. 13-11. Hay dos selecciones que han conseguido 13 victorias frente a Italia. Una España y otra Austria. Son las dos selecciones que más veces han derrotado.
¿Austria?
Austria.
Pero
sí, es que Austria, en los años 40 y 50, tiene una selección magnífica. Claro. Y como son vecinos, pues han jugado mucho.
Claro, han jugado muchas veces. Pero vamos, que eso ha pasado a mejor vida, ¿eh? Ahí ya lo van a tener complicado.
Sí, ahora sí que me voy a bañar.
Tremendo,
que
tremendo.
Hayamos empatado con Austria.
Sonidos importantes que tienen que escuchar los oyentes del partidazo. Este es Joselu, insisto, el autor del gol de la victoria. Próximamente jugador del Real Madrid, está así de contento.
La verdad que consistía en fe. Creo que el equipo ha hecho un partidazo. La segunda parte hemos dominado casi toda la segunda parte. Faltaba eso, ¿no? Que entrara un balón. Al final creo que he estado ahí de pícaro, esperando ahí a ver qué pasaba en el tiro de Rodri. Me ha caído ahí. Ha sido gol. Yo estaba muy confiado de que no era para el juego porque justo veía salir a uno de Italia. Súper contento porque estamos en una final. Y creo que hemos hecho un partido para merecérnoslo.
Las declaraciones de Joselu, contento, contentísimo con el gol que mete a España en la final. Y este es De La Fuente, el entrenador que llegaba discutido prácticamente a este torneo, ya ha hecho lo mismo que Luis Enrique, que es meter a España en la final. Ha dicho esto.
El partido ya ha sido, entiendo que un espectáculo, y creo que habrán disfrutado mucho los espectadores. Estamos convencidos de que tarde o temprano
necesitábamos que fuera más temprano que tarde, pues estas cosas se van a salir. Pero nosotros nunca hemos dudado de nuestro trabajo, ni los jugadores estaban convencidos, han hecho todo lo que se les ha pedido, todo lo que hemos trabajado. Nosotros no hemos dudado nunca de nosotros. Tenemos pleno convencimiento en que esto es un proceso, necesita tiempo y con el tiempo las cosas mejorarán.
El partido es en Rotterdam, el del domingo. La final, 9:45 de la noche, la viviremos en tiempo de juego España-Croacia. Ya saben que por el tercer y cuarto puesto se jugará el partido Holanda-Italia. Vámonos hasta Esgede, donde se ha disputado el partido, en el campo del Twente. Allí siguen Lama y sigue Miguelito. Miguelito está en la zona mixta, en la puerta del vestuario de la selección española. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta. Quedan ya pocos futbolistas por salir. Fíjate que acaba de pasar por delante de mí dos que son de los Palacios, uno que tiene 37 años, Jesús Navas, con ese récord al que aludíais, otro que tiene 19, Gaby. Los dos de los Palacios junto con Fabián. Acaba de terminar hace unos minutos la rueda de prensa el seleccionador Luis de la Fuente,
¿sí?,
que ha terminado medio afónico. Ha reiterado que el mensaje ha calado en el vestuario, que evidentemente están muy contentos, que ha habido que corregir cosas en el descanso y que en este equipo no hay ni titulares ni suplentes. Y también han pasado por delante de mí varios futbolistas que han terminado algo tocados el partido. Jordi Alba nos decía que está bien, en los últimos minutos ha sufrido, ha tenido algún calambre, y en el caso de Rodrigo Moreno también nos decía que tenía alguna molestia en la planta del pie, pero que también está bien de cara a la final. Mañana va a haber un entrenamiento de recuperación, una rueda de prensa de Joselu, que es el gran protagonista del partido con ese gol, que la semana que viene se va a convertir en jugador del Real Madrid, y luego traslado a Rotterdam para jugar la final.
Vale. Lama, ¿dónde estás tú?
Pues mira, estoy aquí viendo que todavía hay algún jugador de la selección española en el césped, me imagino que dialogando con su familia, contándole las sensaciones que hemos vivido, y además estoy muy contento porque yo pensaba que después de que se marchara Luis Enrique se iba a cerrar la federación y la selección española, y hoy me he dado cuenta que no, que la vida sigue, que vamos a jugar una final, que tenemos la opción de ganar un título y que este hombre, Luis de la Cope, como algunos le han apodado...
Sí, era trending topic ya, Luis de la Cope.
Bueno, pues me alegro por él porque ha demostrado que simplemente hay que dejarle trabajar, que no debe ser tan malo como lo pintaban, y veremos si es tan bueno como algunos pensamos.
Pero yo no he visto ataques tan fuertes a Luis de la Fuente.
Vamos, ¿sí? Dicho de todo.
Bueno, sí, yo no sé, ahora lo hablamos.
Vamos, han dicho auténtica barbaridad, que no vale para el puesto, que se lo iban a cargar, que no tenía experiencia...
Lo que decíamos de Luis Enrique y otros, claro, es que te dirán, bueno, pues lo
no,
mismo que...
De Luis Enrique no hemos dicho que se lo van a cargar en el segundo partido,
no,
yo nunca
eso
lo vi.
No, eso no. Está Paco, está Lama...
Dijimos que se lo tenían que cargar,
sí,
tras el fracaso
sí.
de Mundial que hizo.
Eso sí. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, ya hay final, ya estáis todos contentos, ya sabéis qué competición se juega y hoy todo el mundo sabe que
claro.
Esta es la Liga de las Naciones, ¿no?
Totalmente.
El lunes estáis con el jijijaja, no se sabe
claro.
quién juega.
El lunes le estábamos preguntando a Miguelito.
Y el domingo,
¿dónde es? ¿Quién
5
juega?
5 millones viendo la final en la tele.
Pues sí.
Y escuchando el tiempo
así
de juego.
Así es España, así es España.
Ya. Bueno, pues...
Hay que si ser no te más gusta,
precavido.
Emigra.
No, hay que ser más precavido.
Elías claro. Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Contento por Luis de la Cope y mal día para los enterradores y para los que les da pereza la selección.
Pero venís todos
muy bien, Elías,
sí,
muy
sí,
bien.
Venís todos con la hoja
no,
de...
Sí, porque hay mucho enterrador prematuro.
Somos guadañeros.
Y luego hay mucho gente a la que le da pereza la selección. Y eso es así.
Sí.
Muy
pues
bien,
a mí
Elías.
Como me
Somos
divierte siempre, juegue contra quien juegue y la voy a defender siempre... Pues hoy es un buen día para mí.
Palomar, ¿quieres pasar alguna factura tú?
No, yo guadañero no soy, porque me parecía exagerado lo de la Fuente, pero lo de que me da igual la selección, pues antes de ayer me daba igual y hoy no. Yo vivo
claro.
al día con la selección.
Claro. Si está bien lo pongo y si es un coñazo lo quito. Es que cogéis un cariño a las cosas que es incomprensible, de verdad. No pasa nada. Si va mal la selección, pues se busca
no,
otra cosa.
Si va mal la selección, pues se dice y no pasa nada. Pero que no deje de importar, eso ya molesta un poco más. Que
vale.
De pereza, o sea, eso es... Sí, preocupante.
Vale, perfecto. Yo te digo una cosa. Madrid estaba a tope, las terrazas a tope, ¿eh?
¿Estabas por ahí o qué? ¿No has visto el partido?
No, pero me han mandado amigos fotos de tal, y yo te digo que estaba todo a tope, a reventar.
Sí, sí, bueno, o sea, es que hay gente pató.
Hay pantallas en muchas terrazas.
Sí, bueno, sí, vamos, claro. Ha habido... Y en Colón había miles de personas, una pantalla gigante. Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y hola Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, hay sonidos que tienen que escucharos hoy desde el partidazo de importantes del día, muy rápidamente antes de analizar el partido de España. Uno, Mbappé, que ha hablado, rueda de prensa, capitán de Francia, y ha comparecido antes del partido frente a Gibraltar.
juega Francia contra Gibraltar. Ha habido un momento de la rueda de prensa donde ha torcido un poco el gesto Mbappé porque no quería que le preguntaran por su futuro. Decía que estaba allí para hablar del partido contra Gibraltar. ¿A quién le importa lo que piense Mbappé del partido contra Gibraltar en medio de lo que está pasando en el planeta con su futuro? Bueno, pues
a pesar... Tenían que haber preguntado si Gibraltar es español.
Sí, joder, efectivamente.
O cuatro jugadores de Gibraltar.
Le han preguntado por Macron, que ayer dijo que él iba a presionar otra vez para que siga en el Paris Saint-Germain.
Yo ya he respondido a esa pregunta. Ya he dicho que mi objetivo es continuar en el club. Quedarme en el PSG es mi única opción en este momento. Yo estoy muy preparado para volver la próxima temporada.
Y ha dicho que, respecto a Macron, que esté tranquilo, que es exactamente, piensa lo mismo. Si Macron quiere que se quede, él también quiere quedarse. Bellingham, presentado como jugador del Real Madrid. Ha costado 103 millones de euros, más lo que pueda sumarse con las variables en los próximos años. Firma 6 temporadas. Esto ha dicho.
El dinero no es tan importante. No pensé en ello. Nunca lo he hecho para elegir el equipo. Yo hablé con el Dortmund y me encantó lo que desprendía al Real Madrid. No es que los otros equipos fuesen malos, por supuesto que no, pero elegí al Madrid. Para mí el Real Madrid es el más grande.
Evidentemente va a ganar mucha pasta en el Real Madrid. Ha venido también porque le ofrece un contrato muy bueno el Real Madrid. Pero es verdad que Bellingham seguramente tuviera opciones económicamente mejores en la Premier de la que tenía aquí en el Madrid. Así que ahí sí ha pesado la camiseta del Real Madrid y el proyecto del Real Madrid. Y noticia del día. Mirotic, algo que se venía barruntando, el jugador del Barça, de baloncesto, que se venía barruntando en las últimas semanas. Mañana arranca la final de la Liga ACB entre el Barça y el Real Madrid, y Mirotic, la estrella del Barça, un día antes de esta final, ha confirmado en una entrevista en Mundo Deportivo que no va a seguir.
Sinceramente no, no me han explicado, me han dicho simplemente, primero me hubiese gustado que se me haya transmitido de otra manera, ¿no? De otro tiempo, tal vez otra gente, la gente más de arriba, tal vez mi gente se ha sentado ya con ellos y ha preguntado. Si es tema económico, nos sentemos, hablemos, vamos a ver si podemos hacer algo.
¿Esto después de que te lo comunicaran?
Después de que me lo hayan comunicado.
Esto, ¿una rebaja de su ficha?
En ningún momento club haya hablado conmigo de una posible rebaja. En ningún momento.
¿De esta temporada?
De esta temporada y de la temporada pasada. Y es algo que Mirotic ha esperado que pueda pasar este verano. Y que Mirotic hubiese hecho algo seguro de hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no sentarse? ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no ver cómo podemos ayudarnos uno al otro?
Es muy importante esto que dice Mirotic, al que le quedan 2 años de contrato con el Barça. Porque Mirotic dice que en ningún momento el Barça le plantea bajarse el sueldo. Y que él estaría dispuesto a bajarse el sueldo y llegar a un acuerdo para las 2 temporadas que le quedan. Y el Barça lo que ha dicho, no en un comunicado, pero sí en una información a los periodistas durante la tarde, es que sí, que le ofrecieron una rebaja de contrato y que no ha accedido y que, por tanto, la opción es una rescisión que, por cierto, el Barça tendrá que negociar. Porque si quieren rescindir el contrato de Mirotic, o le pagas el 100% del contrato o no se rescinde el contrato. Tienes que llegar a un acuerdo.
¿No te suena esto a lo de Messi?
Es que, vamos, es...
Pero antes de la final, acusarse mutuamente...
Increíble. O sea, sí. Las cosas que están pasando en el Barça, a nivel de gestión, son de verdad increíbles. Esto es muy grave. Un día antes de empezar la final, el club le acusa de no aceptar una rebaja de contrato y él sale públicamente y dice, no, perdón. A mí nadie, ni el año pasado ni este año, me ha ofrecido una rebaja de contrato. Me habría sentado y habría intentado llegar a un acuerdo. Y les voy a decir una cosa. Yo creo a Mirotic. Creo al deportista en este caso. Porque por detrás, lo que ha habido son movimientos muy extraños que si de rebaja salarial en las secciones, para el fair play financiero, para esto y para lo otro. Fouto, ¿qué hay detrás de todo esto?
Bueno, el Barça tiene un compromiso con la Liga que es rebajar las secciones también. Baloncesto, fútbol sala, balonmano, todas. Evidentemente la que más masa salarial tiene es el baloncesto, aproximadamente entre 38 o 40 millones de euros por temporada. Tiene que rebajar más o menos un 25%, así que con lo de Mirotic, que cobra 10 kilos por temporada, tenía 2 años más de contrato, lo solventa directamente. Evidentemente podría haber rebajado una rebaja a todos, pero claro, quitándose a Mirotic de un tirón, pues se quita el problema porque es lo que tiene que rebajar el Barça. Lo que tiene que rebajar el Barça para evitar una sanción de la Liga, porque seguramente la Junta Directiva de Laporta tengan que avalar aproximadamente unos 3 millones de euros precisamente porque no han cumplido los objetivos de rebajar la masa salarial a las secciones. Así que para evitar esa sanción tienen que rebajar y tendrán seguramente que avalar.
Hoy con esto del control financiero ha dicho Tebas que el Paris Saint-Germain, él cree que se va a desprender de Mbappé, porque el año que viene el control financiero de UEFA es mucho más serio.
Tenemos el sonido, ¿eh? Lo vamos a meter luego, pero si se adelanta a Paco González, lo metemos.
No, pero está bien, está bien. ¿Quieres escuchar lo que has dicho?
¿Quieres escuchar el debido otra vez? Tebas?
A ver si lo he dicho bien.
Venga, vamos a verlo.
Ojalá, ¿no? Ojalá pueda venir Mbappé, ¿no? Yo creo que hay una circunstancia. Si a mí me preguntas como aficionado, yo creo que Mbappé saldrá del PSG esta temporada, ¿no? En la UEFA hay más control económico y tiene una masa salarial muy elevada. El PSG tiene que descargarse, ¿no? Creo que el Real Madrid tiene capacidad para hacerlo.
Pues, a ver...
Si porque... se van Messi, Neymar, ya se descarga bastante, ¿no?
Jolín, ya te digo.
Digo.
No, y se quieren quitar mucho más.
No, pues, digo, sí, solo sí, con sí. Messi, Neymar, ya descarga.
Pero da igual, porque el Madrid no quiere a Mbappé este año. Eso es lo que dicen todos los que... que no, que este año no.
¿Cómo que no?
No.
Si se pone a tiro ya me...
Ah, vale. No, si se pone a tiro no. Para vosotros, ponerse a tiro es que tiene que venir él aquí.
No, simplemente con...
adelantar saber, la pasta él al Paris Saint-Germain.
Hacer saber que tiene un precio. Lo que no va a hacer el Madrid es llamar a Paris Saint-Germain porque no se hablan ni se cogerían el teléfono mutuamente posiblemente. Pero si el Paris Saint-Germain dice públicamente, lo vendo en 170. Si la madre de Mbappé llama y dice, nos cobran 150 por salir... Ya te digo yo que el Madrid tira.
Bueno, pues luego hablamos de Mbappé. Antes la selección española. Miguelito, ¿ya se ha ido a España? ¿Quieres apuntar algo desde el vestuario de la selección española?
Pues acaban de pasar los últimos futbolistas que quedaban en el vestuario, entre ellos Rodri Hernández, el flamante campeón de Europa. También un contento, exultante seleccionador Luis de la Fuente, que ha recibido el cariño de todo su staff. Nada más... pitarse el final del partido, menuda piña han formado. Y bueno, pues nada, descansar, mañana entrenamiento de recuperación y traslado a Rotterdam para iniciar la preparación de cara a la final.
¿A cuánto está Rotterdam?
Por cierto,
de esa ciudad.
Creo que a una
dos
hora...
Dos horas.
Sí, 200, una hora 45.
200 kilómetros. Aquí si se gana, que no se puede pasar...
¿Vais por tierra o por mar?
Por barco, vamos por barco. Por canales, vamos
si,
por canales.
Si se gana, habría planificado algún tipo de celebración, algún tipo de recepción. Todavía, obviamente, está en pañales todo. Y, además, la Federación Española se embolsaría por parte de la UEFA 10 millones y medio de euros.
Bueno, eso no está mal.
Está confirmado si se gana, Juanma, viene Grilis, ¿eh?
Sí, a la fiesta. Sí, hombre,
se han invitado Laporte y Rodri.
Sí, si les hace en Ibiza, pues estará ahí Grilis, que es un fenómeno.
¿Pero cómo vamos a celebrar esto? Esto no se celebra. Nada.
Bueno, la celebración en el césped al final del partido a mí me ha sorprendido.
Sí, bueno, porque ha sido gol en extremis y, bueno,
Palomar, esto solo me van a entender los seguidores del Madrid y del Barça. Es la Copa del Rey. Y cuando no ganas otra cosa y vas durante años, celebra la Copa.
Sí, pero ha habido unas declaraciones de Laporte que a mí me han sorprendido mucho porque ha dicho que ha sido una semana muy, muy difícil. Pero bueno, pero ¿qué ha pasado?
Por eso el seleccionador.
Sí, sí, pero que tampoco ha sido tanto lo que se ha dicho de
yo
no, la Fuente.
Yo he perdido
que ha habido voces críticas, sí, eso está claro, pero que ha sido una semana muy, muy difícil.
Pero no sé. La sensación era que el seleccionador se jugaba la cabeza si no metía el equipo en la final, claro. Pero, o sea, sí.
Desde el día que perdió con Escocia, claro. Desde el día que perdió con Escocia es todo el rato lo mismo. Se lo van a cargar. Si pierde,
pero
se lo van a cargar.
Pero de verdad tenéis... Yo no he visto que abriera ningún informativo, no he visto ninguna portada de periódico diciendo Luis de la Fuente se juega al pueblo. Es que no tengo la sensación de que...
Yo he leído bastantes, ¿eh?
¿Sí?
De Luis de la Fuente se juega al puesto. Bastantes.
Pero si llevamos toda la semana hablando de Mbappé. Sí, es verdad. No, que no ha habido, por lo menos desde nuestra posición, que a lo mejor allí, en el grupo de la selección, es que el dentista hoy me ha dejado la
muerte. Cuidado. No te muerdas, ¿eh?
No te muerdas. Has cogido frío en las terrazas.
Que he ido al dentista. Y me ha dejado.
Yo también, ¿eh?
¿Has ido hoy al dentista?
Implante, mira, este.
Sí, al mismo.
A mí me ha quitado una cosa de la ansiedad, tío, que me está.
Vete al mío.
Por la hora a la que me puso la anestesia, te va a despertar justo en el programa. Digo, pues me está despertando ahora. Bueno, eso. Que no tengo la sensación de que haya habido esa presión salvaje de la que se habla con Luis de la Fuente.
No sé, que.
Tampoco tengo la sensación de que haya sido el espectáculo del que habla Luis de la Fuente. Ha dicho, esto ha sido un espectáculo.
Ha sido todo muy exagerado.
Ha competido
bien.
El pre y el post. Sí.
Yo creo que el principal que sale beneficiado es él, porque notaba que no tenía el respaldo unánime para un seleccionador que acaba de llegar al puesto. Pues es sorprendente que simplemente se rumoree que pueda salir de la selección, un entrenador que lleva dos partidos, y que el que sale más fortalecido desde luego de este partido es él, y por eso lo ha celebrado y por eso se le ha visto tan eufórico en rueda de prensa.
Hoy un amigo, muy amigo argentino, decía que así empezó Scaloni, con dudas y con que se lo iban a cargar y mira dónde ha terminado. Sí. Yo es que todavía no tengo una idea formada de si me gusta o no de la Fuente, yo no veía prácticamente los partidos de la Sub-21, salvo cosas así muy esporádicas. Y todavía no lo sé, pero hoy sí me parece que ha tenido cosas buenas. Los cambios los ha hecho bien. Creo que en la segunda parte algo habrá hecho en el descanso, adelantar un poco a Merino y no jugar tan paralelo, meter a Asensio. Pero el partido ha cambiado radicalmente en la segunda mitad. Radicalmente no porque la primera hubieran tirado ellos tres a los palos, que han tirado solo el gol y de penalti, sino porque parecía una sensación de coladero atrás de España. Y la segunda parte ha sido menos sensación de coladero, dentro del nivel bajito que tiene el fútbol ahora mismo.
Porque el fútbol bajito. Europeo, ¿eh?
Sí, sí.
Para mí el gran problema que ya
tenemos
es el
en Alemania, europeo. Y yo te digo Alemania, jugadores Kimmich, Musial, a mí me parecen jugadores.
Inglaterra es un desastre.
Pero ahora tú mismo... ves jugar a Alemania y que no te asusta.
No, no, pero es que ahora mismo, Paco, yo te digo, quitando Francia, y tampoco, es que Francia es un espectáculo, para que tiene a Mbappé.
No, pero es la que más nivel tiene, ¿eh?
Claro, es la que más nivel tiene, pero que tampoco es que el fútbol europeo
bueno,
ahora mismo...
Bueno, pero yo vi un Francia-Inglaterra en el Mundial que fue un partido alucinante.
Impresionante.
Impresionante.
Y ayer el Holanda-Croacia fue un muy buen partido.
¿Cuánto, entonces, estás hablando de Inglaterra, ¿cuánto hace que Inglaterra no gana un título?
Mucho.
Es que estamos hablando, parece que es que han ganado ayer. Es que el fútbol europeo, estamos ahora mismo en un bache. Alemania ha tenido problemas para clasificarse... Para el Mundial tuvo problemas.
No, y ha caído en dos fases, primeras fases de Mundiales seguidas.
Claro, es que toda Italia no ha ido al último Mundial.
Los dos últimos.
Ni en el anterior tampoco.
España en el último Mundial ganó solo a Costa Rica. Es que estamos hablando de Europa.
Inglaterra ha tenido más resultados que juego, por ejemplo. Resultados claro, buenos, pero digo, juego...
¿En qué es
mejor? Digo, ahora mismo el fútbol europeo está bajito.
¿En
bajito,
qué es mejor bajito. Esta selección que la de Luis Enrique?
Para mí, en cómo intenta buscar la portería contraria. A mí la selección de Luis Enrique muchas veces me aburría por el juego horizontal, de tener el balón por el fin de tenerlo, no buscar la portería contraria. Y esta selección, con el nivel bajo que creo que tenemos, que estoy de acuerdo, es más vertical, va a buscar la portería contraria, va a hacer los partidos más divertidos. Probablemente también deja más huecos atrás porque la defensa en el primer tiempo ha sido una sensación de fragilidad que yo creo que así no puede ganar títulos. Pero cuando tiene la pelota sí que
hombre,
intenta ir a buscar la portería.
Y otra cosa muy importante, que es Rodri, que es el mejor jugador español en estos momentos, juega de lo que juega. Eso está clarísimo.
Que juega en su sitio.
Que juega en su sitio, claro, de medio centro.
De lo mejor de Europa ahí o el mejor de Europa.
Yo creo que es el mejor.
Luis de la Fuente que no hay titulares. Hoy ha sido niños contra hombres cuando lo movía Rodri. Yo, igual que era pronto echar a de la Fuente, me parece que es pronto va a decir en qué es mejor esta selección que la de Luis Enrique. Bueno, vamos a ver, es verdad que parece que hay otro plan, que la de Luis Enrique era muy lineal en su manera de jugar, que era el toque y terminó aburriéndonos. Vamos a ver si hay un poco más de variedad. Desde luego de la Fuente, en lo que ha podido intervenir durante el juego, porque antes ha podido intervenir con la alineación, bueno, que haya estado con una defensa de aquella manera, pero en lo que ha podido intervenir, pues yo creo que ha cambiado el partido en la segunda parte. Hemos visto una
bueno, hay otra cosa que es fundamental. Hemos cambiado el dibujo. Antes con Luis Enrique se juega 4-3-3 innegociable. Ahora se juega 4-2-3-1. Luis Enrique utilizar un 9 puro le costaba muchísimo. Aquí hemos venido hasta con 3 9 puros. Hoy ha quitado a Morata y ha metido a Joselu. Abre también con extremos. Más allá de que estén o no afortunados, yo creo que él también va a darle sus pinceladas y sus toques. Le gusta jugar con doble pivote. Primera parte Rodrigo y Miguel Merino. Segunda parte Rodrigo y Fabián. Va a cambiar cosas que yo sinceramente creo que no sé si les harán bien o mal. Pero que habrá que darle tiempo como se le dio al otro seleccionador.
Es
que
para mí es imposible compararlos ahora mismo. ¿Con qué España de Luis Enrique? ¿Con la de Marruecos? Pues hemos mejorado en todo. Con la de España
bueno, la
Italia,
última referencia es el Mundial.
Con la España-Italia que vimos que España mereció ganar en semifinales de la Eurocopa, pues...
Bueno, es que esa fue la mejor versión de España,
claro,
creo.
Entonces, hay que esperar, hay que darle tiempo. A mí sí me mola que se la jueguen un poquito antes de lo que se la jugaban. Quiero decir, la pelota en ataque. Y sí me mola esa apuesta por Joselu. Últimos minutos, no estoy ganando, meto a un grandote arriba, que no es que haya inventado la pólvora, pero me gusta más que meter otro octavo centrocampista a marear.
Bueno, en el Mundial echamos de menos una referencia en ataques. Yo ayer lo hablaba con Corrochano en el tramo local para el Madrid, pero vale para la selección. Jugadores así de área, que en un momento dado te puedan cambiar un partido, que tienen instinto goleador, porque el gol es de estar ahí y de meter el exterior del pie. Son necesarios en cualquier convocatoria.
Bueno, lo de José Luis de hoy ha sido
iban,
eso.
Y la vez anterior también.
Que al Mundial iban 26 futbolistas, y fuimos con un solo 9.
Un delantero, sí.
Un solo 9. Iban 26 jugadores. 26. Hoy han venido 23 y había 3 nueves. O sea, te quiero decir que algo cambia. Luego te gustará, le saldrá bien, lo hará mal, todo lo que tuvieras, pero que algo cambia y que él tiene sus ideas y que habrá que aguantarle un poquito, que es verdad que la cagamos en Escocia, que fue un partido lamentable y todo el mundo lo dijimos. Pero de ahí a que lo quisieran ya decapitar,
sí,
ya oye... te decías tú, Juanma, no se ha dicho nada. Bueno, ha tenido que salir hasta Rubiales. Ayer le tuvo que dar un abrazo para que todos los medios de comunicación lo viéramos a Luis de la Fuente en el centro del campo. Filtraron que estaba más que ratificado pasara lo que pasara. O sea, que el run estaba
sí,
ahí.
A ver, me explico. No digo que no se haya dicho nada. Lo que quiero decir es que no hay una corriente en el país... en la calle de que hay que echar a Luis de la Fuente.
Si es que no
yo creo que lo que hay es un pequeño...
Todavía no había tiempo de valorarlo.
Que hay un pequeño debate en el entorno de la selección española, hombre, de los nostálgicos, sobre todo, de nostálgicos de Luis Enrique, que querían pasar cuentas cuanto antes. Pero que yo no... Vamos, si no soportan este nivel de presión, van a flipar cuando llegue un Mundial o una Eurocopa y tome decisiones, que ahí sí que es gordo.
A mí no tiene que ver con el nivel de presión, que es el mismo. La diferencia es que esta selección no es mediática. Luis de la Fuente no es Luis Enrique. Luis Enrique es mediático por naturaleza y confrontacional. Luis de la Fuente es todo lo contrario, es alguien de la casa.
Es que la gente dice,
la gente dice
vosotros ya tenéis ahí al que queréis, a Luis de la Fuente. Yo, no, egoístamente para nosotros es mucho más atractivo para hacer un programa que esté Luis Enrique, porque es que Luis Enrique te genera un debate, te genera muchas cosas, y Luis de la Fuente es una persona mucho más plana.
De todas maneras, sea seleccionador el que sea, el nivel medio de nuestros jugadores es el que es. O sea, tú, ¿quién es para ti el mejor del mundo? Guardiola. No creo que con Guardiola lleguemos mucho más lejos de lo que hayamos llegado ni antes ni ahora. Que como está el fútbol tan igualado, igual ganamos a Croacia y ganamos el próximo la próxima Eurocopa.
Un poquito más que contra en el Mundial, yo creo que lo hubiéramos
hecho. Sí, hombre, mejor que el Mundial, sí. Pero quiero decir, en la última Eurocopa fuimos semifinalistas. Pues a lo mejor esta vez hasta lo ganamos o quedamos, porque está todo muy igualado. Y es que ahora mismo el único top que tenemos en el mundo es Rodri.
Ha hablado de la Fuente del cambio en la portería, que también ha sido noticia, ha dicho esto.
Ayer comentaba que hay que naturalizar también la elección del portero. Si con otra demarcación se acepta con naturalidad y normalidad que haya un cambio en un momento determinado, en la portería también debemos acostumbrarnos a que tiene que ser así. Y yo estoy convencido que tengo unos porteros fantásticos, muy tranquilos si juega uno u otro. Y bueno, pues ahí tienen las puertas y las posibilidades. El que se lo merezca y se lo gane tiene las puertas, por supuesto, siempre abiertas de la selección.
Bueno, es una respuesta bastante lógica después de tomar la decisión, sobre todo para no cerrarle las puertas al otro, claro. Para no desanimar del todo al que has dejado.
Yo sigo pensando que su portero es Unai Simón, ¿eh? Yo lo sigo pensando. Discutí con Miguel esta semana, aunque Kepa jugó los primeros dos partidos porque no estaba Unai, yo creo que su portero es Unai Simón, creo.
Dentro de lo malo de no tener a prácticamente ningún jugador de entre los cinco mejores de su posición, salvo quizá Rodri, hay una cosa buena, y es que España tiene, diría, 40 jugadores intercambiables. Es decir, que si juega Unai Simón o Kepa nos da un poco igual, si juega Carvajal o Navas nos da un poco igual, si juega Sarabia, Olmo, Ferran Torres, Morata, es que podríamos citar un montón de jugadores en cada posición que nadie es insustituible. Y eso, bueno, es malo porque no tenemos estrellas mundiales, pero al mismo tiempo tenemos muchos jugadores de notable, y que si falta alguien como hoy Pedri, pues creo que tampoco se nota.
Es una pena, se le está cayendo al fútbol mundial la posición del 10, lo que todavía es Modric, o sea, el mediapunta de toda la vida. Bueno, tenemos a Pedri, pero está en barbecho ahora mismo. Y que ya no había encaradores. El único que llevábamos de verdad para mí encarador era Jeremy Pino, y no se ha atrevido, la única vez que estaba por la banda derecha.
Se nos ha lesionado Paco Nico Williams, que claro, yo creo que era el llamado a también a encarar. Yo creo que si Nico Williams hubiera estado bien, hubiera sido titular, ¿eh? Yo creo que tiene mucha fe Luis de la Fuente en Nico Williams, mucha fe.
Oye, Evangelio, en el partidazo de Italia tienen que estar dando palos, ¿eh?
Sí, bastante más que a Luis de la Fuente. Sí.
Están hablando de Berlusconi, lo han suspendido, ¿eh?
Sí, la verdad es que el equipo últimamente está mal, ¿eh? Venía de perder con Inglaterra fase de clasificación para la próxima Eurocopa, de la que hay que recordar que son campeones. Es verdad que se han perdido los últimos dos mundiales, pero el equipo últimamente está mal. Mal en nombres, que si nosotros no tenemos grandes estrellas, ellos, Guille, que también los conoce bien, ellos tampoco, ellos yo creo que tampoco. Y por nivel de juego, en la Eurocopa jugaron bastante bien, ¿eh? Italia hacía un juego bastante alegre, quería el balón. Hoy han empezado teniendo el balón y dominando los primeros 10 minutos, pero después el equipo ha sido bastante flojete, sí.
Sí, una decepción. Lo mejor, el himno.
Sí, el himno Ahí nos ganan, ¿eh?
Se me hace raro ver a Italia con Adidas, con la camiseta de Adidas.
Yo, por tanto tiempo con Puma, ¿no?
No, y antes Diadora, ¿no? Jugaba
sí,
mucho.
Diadora, Diadora,
yo,
sí.
Yo con Adidas hacía mucho que no veía Italia. No recuerdo camisetas de Italia con
Adidas. Sí, y con Bearzot iba con camisetas de algodón, pero joder.
No, pero. Bueno, joder, que se me parecía la española, o sea, parecía la segunda equipación de España. Muy bonita, por cierto.
Además, Italia siempre bonita, ha llevado camisetas más teñidas.
¿Sí?
Pantalones más
sí.
anchos, pero las camisetas siempre
sí,
han ido
un poco
más
maquis. Sí,
el himno
sí.
intimida, pero luego se ponen a jugar y fíjate que tienen buenos nombres, porque a mí Varela, Jorginho, me gustan, ha entrado Kies en la segunda parte, pero es el concepto de equipo. En la segunda parte, echarse atrás para aguantar el empate cuando habían hecho un buen final de primer tiempo, a mí me ha decepcionado.
Están peor que nosotros.
Sí, no han hecho nada.
No juegan a nada. No juegan a nada.
Y no es que están peor que nosotros, es que son peores que nosotros.
Y han tenido una maldición en este final de temporada a nivel de clubes. Y ahora con
las tres finales han palmado y ahora
bueno, es que te voy a decir una hora, tal como está el fútbol italiano, la noticia es que hayan llegado a tres finales.
Es un éxito.
Sí, sí.
Pues el fútbol italiano está bastante mejor.
No podemos decir que es un fracaso, sino un éxito.
Oye, no hemos hablado del principal defecto de España, que yo creo que es la labor defensiva. Y no hablo tanto de los defensas y de los fallos puntuales que han tenido algunos defensas, sino la labor estructural de la defensa. Que cuanto pierde un balón, está todo el mundo vendido.
Es que, Joseba, yo creo que en estos tres partidos, yo sí que creo que hay dos cosas que la selección de Luis Enrique hacía muy bien y que a esta selección le está costando más. Primera es el control. Que es verdad que si eres un poquito más vertical y quieres llegar antes a la portería contraria, pues controlas menos. Y la segunda es recuperar arriba. Claro. Que en la acción de Jeremy Pino, en la del gol, sí que hemos podido. Y después ha habido en la primera parte un par de acciones que hemos recuperado arriba bien, pero la selección de Luis Enrique estaba mejor trabajada para recuperar arriba el balón. Me da la sensación.
El problema que tenemos es que tenemos una falta de consistencia, una falta de calidad individual para ganar duelos. Lo doy así una vergüenza, te lo digo sinceramente. No puede ser que cuatro balones largos
tenemos
los duelos
y
nuestros centrales, nuestros laterales, o 10 o 12. No puede ser que nuestros laterales nos cierren las espaldas de los centrales. No puede ser, porque hoy era Italia que jugaba con un delantero y medio y cada vez que metía un pelotazo largo nos generaba un problema. Mm. No puede ser. Y esto es un mal endémico del fútbol español desde hace tiempo. Desde que se fueron Ramos y Piqué, desde que se fue Puyol... España es un equipo poco contundente atrás. Es un equipo que,
es que vaya,
con un soplido
sí,
te hacen daño.
Ramos, Piqué, Puyol, Casillas, Xavi, Iniesta,
Villa Torres.
No, pero yo hablo de la defensa.
Es que acabas. ¿Veis la diferencia? Es que, claro,
sí, pero ha pasado 11 años de todo aquello.
Claro, se llama nostalgia. Eso 11, que estamos haciendo.
No es de hace 2 o 3. 11 años.
Se llama calidad.
Se llama de otra forma, una cosa es nostalgia y otra cosa es la calidad, claro.
O sea, pero quiero decir que aquel tiempo pasó, que es que
claro,
no,
que,
no,
que no es de antes, ¿no? Ayer.
Bueno, Ramos sí está, Ramos podía estar.
¿Debería volver Ramos a la selección o no?
Sí, abrimos ese melón. Venga, ahora vamos con
Manolo, ¿qué opinas?
Tenemos varios melones, Ramos, pues, Mbappé.
Por edad no, porque los que vienen son todos muy jóvenes.
Bueno, José Lu tiene unos cuantos, ¿eh?
Por eso, y Navas también. Navas.
¿Cuántos tiene José Lu?
Los dos son mojoncitos.
3, ¿no? 4.
Alba, Navas, todos estos son jóvenes.
¿Tanto?
33.
José Lu, 33. Rodrigo Moreno, 32.
Debutó con
Navas
España 36. Cuando tres días.
Por cierto, me ha encantado la imagen de la mujer
Navas
de José Lu
37.
Llorando después del partido. Se ha emocionado. Partido, sí. La mujer de José Lu se ha emocionado. Estaba ahí con los niños y ha bajado al césped a darle un beso a su marido.
Normal.
Hombre, es que
no,
el idilio de este con las elecciones es... No,
la mujer de José Lu, que es la hermana de la mujer,
de Carvajal.
De Carvajal.
El año difícil.
Yo no sé si son gemelas.
Se parecen muchísimo, desde luego, vamos.
No sé... Son gemelas.
Son hermanas.
Pues son idénticas.
José Lu, que recuerdo.
Es lo que tienen los gemelos.
Que lleva dos descensos seguidos.
Por eso, el año dificilísimo.
José Lu.
Con el Alavés y con el Español.
Ah, es verdad.
Entonces, está teniendo ahora un momento bueno con la selección, pero recuerdo que los dos últimos años se ha llevado dos palos.
Sí, sí.
De todas formas, con los centrales, yo también creo que hay algo de que no se consolida ninguno, porque este tipo de partidos se aprenden a jugar jugándolos. Estaba Pau Torres, que te puede gustar más o menos, pero ha desaparecido. Entra Laporte ahora, o lleva jugando tiempo Laporte, que es suplentísimo en el City. Ahora Lenormand. Me da la sensación de que los últimos años en la selección no se ha consolidado una pareja como para ganar experiencia para este tipo de partidos.
No.
Cuando sino cambia, que cada seleccionador y...
Cuando cambias tanto malo.
Claro.
Es porque no hay ninguno que te llene. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios sobre la victoria de la selección al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter... Y el Instagram del programa. Estoy viendo a Lothar Matthäus en la televisión alemana comentando el partido y dice que España ha hecho un partido extraordinario. Y vosotros dale que te pego, que no hay calidad, que no hay talento, que faltan figuras. Creo que estáis perdiendo el sentido de la realidad.
Hace tiempo que lo perdimos.
Os recuerdo que jugamos la final contra el subcampeón y tercero en los dos últimos mundiales y contra un Balón de Oro de hace 3 años. Dicho está. Vamos, que por un gol de Churro y un fuera de juego en el límite, ahora resulta que hemos hecho un partido espectacular. Vaya ventajismo, España ha sido un agujero defensivamente.
Hay que cruzar a este oyente con el primero.
Claro, un debate.
Jordi Alba, Jordi Alba no tiene sitio en esta selección. La era de Luis Enrique y del Barça han pasado ya. Y otro oyente dice, anda que cuando esto nació le llamabais el torneo de la galleta cuando la ganó Portugal y ahora poco más y es como ganar una Eurocopa. Y hay otro oyente que le manda este mensaje a nuestro seleccionador.
Buenas noches, partidazo. Me alegro que haya ganado España y decirle a don Luis Lafuente que sea tan natural como ha sido con los sub-21, que no sea tan ácido ni tan vinagre como ha estado últimamente, que parece que el cargo le podía. Entonces, que sea natural, que siga con su idea y que se relaje un poquito y que lleve al equipo según sus ideas. A grandes victorias. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Pero ha estado ácido Luis de la Fuente?
No.
Yo no le he visto ácido.
Bueno, me pasa como... la defensiva sí ha estado en alguna entrevista y en alguna rueda de prensa.
Esta semana debió estar fuera de España.
Yo vi las ruedas de prensa y tal.
Sí, hombre, a la defensiva no, sí ha estado.
Bueno, a la defensiva Juanma, no. El hombre se ha...
No, pero Juanma,
ayer estuvo mucho más sereno, ¿eh?
Sí, ayer claro, sí.
Mucho más calmado.
Ayer estuvo más tranquilo, pero después de Escocia, joder, le cayeron de colores.
Vale.
Y yo creo que él cometió el error de que se puso nervioso. No me acuerdo qué rueda de prensa, ahí yo creo que sintió la presión. Es verdad, como dice Miguel, ayer ya estuvo mucho más tranquilo, mucho más metido en su papel, pero yo te digo la verdad que para 2 partidos que llevaba de seleccionador le han caído...
El día que dio la lista, sí, el día que dio la lista.
De Miguelito, que se juntó con otros 5, sobre todo la primera lista. Se van de cañas y empezaron Ramos, y al pobre no sabía ni qué decir.
Nah, pues sí.
Miguelito,
no, si al final la culpa es nuestra.
Pues sí.
Yo soy de Luis de la Fuente de Ramos, increíble.
Sí, es verdad, ¿eh? ¿Y cómo gestionas eso? Es difícil.
Bueno, pues por la mañana de Ramos y por la noche de Ramos.
Y te digo una cosa, vaya problema que tienes tú.
Vamos.
12:06, 1 hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE. Como embajador vuestro que soy, os pido que pongáis orden en vuestro domicilio, porque es que es una vergüenza cómo tenéis todos los trastos tirados, con lo fácil que sería poner una estantería de Simón Rack y ordenarlo todo, ¿verdad, Gemita? Muy buenas.
¿Verdad, querido? Excelentísimo señor embajador de Simón Rack. Muy buenas noches. Menos mal que nos has descubierto todas las ventajas de tener una estantería Simón Rack en casa. Son las mejores estanterías del mundo, y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los premios que están recibiendo nuestros amigos de Simón Rack, desde Zaragoza conquistando el mundo. Las de mejor calidad, las más resistentes, las estanterías Simón Rack no se doblan ni aunque les pase un tren por encima. Ya lo comprobaste tú cuando fuiste a ver la fábrica allí y entendiste por qué cuando te compras una estantería Simón Rack te dura para toda la vida. Encima son súper fáciles de montar, son únicas, son las mejores. Así que, como tú dices, hay que poner orden en nuestra vida con las estanterías del elefante, con Simón Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simón Rack.
12 de la noche y 7 minutos, hora menos en Canarias. Sí, vamos a hablar un poquito de Mbappé. Un poquito.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 111 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 111 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto...
Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Las primeras elecciones generales que en España vamos a celebrar en pleno verano. Las elecciones del próximo 23 de julio.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Puede disminuir la participación, sobre todo en la mitad sur de la península, que es donde se supone que haría más calor? ¿Puede afectar a la hora también de decidir los lugares donde vamos a votar o a las horas a las que lo hagamos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, está Evangelio, está Fouto, está Pedro Martín, está Arauz, está Miguelito, ya vamos a despedir conexiones con Holanda. Miguelito, si quieres decir algo más.
Miguelito, pues, no creo ni que quiera decir nada, ahí está, a ver.
De momento no hay nada más que decir, pues tengo mañana entrenamiento de recuperación por la mañana, rueda de prensa de José Lu, a ver si podemos grabar algún protagonista también.
Oye, había muchos españoles, bien, en el ambiente, la marea roja funciona,
sí,
¿eh?
Sí, bien. 4.000, y la verdad es que, sobre todo en el último tramo, han empujado al equipo, han animado bastante, se lo han pasado bien. También los italianos han estado a la altura. Y bueno, no había lleno en el estadio con capacidad para 30.000, pero yo creo que 27.000 aficionados
bien. ¿Irán más españoles a Rotterdam, Miguelito?
Pues no tengo ese dato todavía. En cuanto lo tenga, lo diré. Supongo que sí. Si hay aquí 4.500.
El campo es tremendo, ¿eh?
La bañera.
Es grandísimo.
¿Cómo?
Que de Cuive es muy grande, por tanto hay más capacidad. Holanda no viene, yo doy por hecho que irán más españoles que aquí.
Vale,
digo.
Croata seguro que va en un carro.
No, croatas muchos más.
Por eso digo.
Ayer era una locura. Una locura lo que había en el partido entre Holanda y Croacia. Manolo, elige tú, te quedas o te vas, lo que tú veas. Vamos a hablar de
no, yo estoy aquí, otra cosa es que se corte, pero bueno, aquí estoy.
Vale.
Yo
estoy aquí. 51.000 espectadores que van en The Quip.
Fíjate.
Vale. Es grande, pero vamos, tampoco.
Voy a decir 50.000 por ahí. Sí,
sí. Sí. ¿Cómo interpretáis la rueda de prensa de Mbappé de hoy, las respuestas de hoy? ¿Deja la puerta abierta? ¿Cierra la puerta? ¿Es una parte más de la estrategia? ¿Esto es una milonga que no hay por dónde cogerla? ¿Qué lectura hacéis de las palabras de Mbappé?
Para mí es parte de su estrategia, pero yo como Paco pienso que si se pone a tiro, y creo que lo va a poner a tiro el PSG, porque para mí ha abierto una subasta, acabará viniendo, pero su estrategia es acabar en 2024, venir libre y llevarse la prima de fichaje. Esa es la estrategia. Otra cosa es que el PSG se empecine en venderlo, en sacarlo, y entonces el Madrid ahí tiene que estar, y va a estar.
Yo, entre que esté diciendo la verdad, que haya dicho la verdad, quiero decir, o que simplemente no quiera enfadar a los jeques, o sea, aun queriendo marcharse este verano, pero que no quiera tocarle la nariz en público, creo que está diciendo la verdad. Es que creo que él da por zanjadísimo que le toca seguir un año más allí. Ahora, que se enfadan mucho los jeques, pues, y le dicen, no, vete ya, que queremos pasta, pues puede que pase.
Está haciendo algo que no hacía, perdona Paco, que es hablar. Yo no pensaba que Mbappé iba a hablar tanto estos días, y ha hablado bastante.
Es que ha hablado cuando
hablar,
ha querido.
Tiene que hablar porque él sabe que ha pisado callos, ¿eh? Y trata de apagar el fuego que él mismo ha avivado. Y como bien dice Paco, no quiere cabrear mucho a los jeques, ni quiere cabrear mucho a su familia, porque palma 150 millones de euros y se va este verano. Ayer te di ese dato, más que confirmado. Prima de fidelidad, primer año, 70, que no ha cobrado. Segundo año, 80, que evidentemente si va, tampoco lo cobraría. Se quedaría sin 150 millones de euros.
La 70 del primer año que vas a cobrar.
Es vamos, luego se lo dices al jeque que te los pague, Paco. No, cuando te vayas, le llamas al jeque y le dices, oiga, mire, ¿se acuerda los 70 de al jeque? Sí, me acuerdo.
Están firmadas.
Bueno, están firmadas. Sí, ¿no? Vale. Luego se lo cuentas al jeque.
Es que yo creo que ha dicho lo único que podía decir. Es que no puede decir otra cosa. Claro. Mientras tengas contrato en vigor y tengas que cumplirlo durante el año que viene, lo que tienes que decir ahora es, yo voy a jugar el año que viene el Paris Saint-Germain.
No, pero en otros momentos Joseba ha sido ambiguo, ¿eh? Ha querido ser ambiguo y él ha sido mucho más ambiguo que hoy. Ha lanzado el mensaje que quería lanzar,
sí, pero,
que es lo que hace siempre.
Pero para no jugársela, lo que tiene que decir es la verdad. Y es que el año que viene va a jugar en el PSG, por ahora. Luego ya veremos cómo evolucionan los
acontecimientos. Pero ha dicho, de momento, siempre utiliza la coletilla.
Ah, sí, de momento, claro. Es lo que dice Paco. Si el jeque un día se levanta a cabrera y dice, hasta aquí he llegado, ya no te aguanto más.
La frase que no le creo es cuando dice, no me esperaba que por una simple carta se liara todo esto. O sea, eso no es ingenuidad, o sea, yo no quería montar este lío, pero se sobra
bueno,
que se mandaba la
pero
carta.
Pero ha dicho una cosa, que es que la carta la envió hace bastante tiempo y que ha salido ahora.
Que
ha filtrado el PSG, con lo cual es verdad que ahí lo que se ve es la intención del club de montar este lío.
Claro, o sea, y yo creo que el que está cabreado no es el que está cabreado es Mbappé. Y por eso lo que más le duele al PSG es que diga, no, yo me voy a quedar hasta 2024 y ya me voy libre. O sea, yo sigo el año que viene.
Pues es mucho, ya lo hemos explicado estos días, que para Mbappé es súper rentable quedarse un año en el Paris Saint-Germain. Súper rentable.
Se forra el año del PSG.
Vamos a ver, echa cuentas. Lo dijimos ayer. 100 de sueldo, más la prima de fidelidad, que ponte que sean 70, 50
kilos. No, 70 el año pasado, 80 el año que viene.
Imagínate, 180.
70, 80, 90. Va, son las tres primas
pues,
de fidelidad.
Pues 180, ya van 180. Más los 100 y pico que trinque dentro de 11 meses o 12 meses por ser libre... Es que son más de 300 millones de euros. Más de 300 millones.
Más lo que tenga firmado con publicidad de Qatar.
Claro, esto, en 12 meses la cuenta de Mbappé habrá crecido como mínimo 300 millones de euros.
Es que yo dudo que el Madrid le vaya a dar una prima de un golpe, quiero decir.
Bueno.
O sea, que el Madrid le puede decir, pues mira, te vamos a
pagar. Metemos 20 cada año.
Claro, los 50 anuales que estás cobrando... te lo vamos a pagar aquí de esta manera, 30 como sueldo y 20. O sea, no creo que le toma 100 para ti y ahora vamos a negociar tu sueldo.
Pero lo que está obligado al Madrid es hacer un contrato muchos años, porque si no, este jugador ya se ha visto lo inestable que es. O sea, al Madrid solo es rentable si firma 5 o 6 años.
Lo que pasa es que, te digo una cosa, va a ser igual de inestable con 5 años.
El año siguiente ya.
No, claro, es que esto es una lección que tiene que aprender el club que lo vaya a fichar. Cuidado, que vaya donde vaya, cada año va a haber un capítulo de Mbappé.
Yo quiero hacer una pregunta.
O sea, el que es inconformista por naturaleza lo es siempre en todos los clubes.
Pero vosotros os creéis que Mbappé va a
Que le vaya mal el primer año,
no.
Al City,
Madrid,
al United, lo que sea.
El Madrid a la Premier. Y me dijo, una cosa Melchor el otro día, que ojo, porque hay jugadores en el Madrid que a lo mejor también interesan a la Premier. O sea, como Vinicius, como Rodrigo, como Tchouaméni, como Camavinga.
Valverde,
o sea...
Me lo puedo creer.
Yo, de todas formas, cuando habléis del dinero, ¿vosotros creéis que se va a ir al Madrid por 30 kilos al año?
No, hombre, no.
Vamos.
Espera, que está Moriente escuchando. Fernando, Moro.
Sí, Juanma.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, todo muy bien.
¿A ti qué te parece lo de Mbappé? Durante toda la semana hemos escuchado más o menos a todos los comentaristas de COPE. Me faltaba por escuchar tu opinión, saber cómo ves tú esto y si crees que puede acabar ya este año en el Madrid.
Este es el mismo que hace un año estuvo mareando la perdiz, hace un año, ¿no? Porque parece que estamos hablando de hace 10 o 12 años. Pues me parece que sigue mareando la perdiz, no sé... Yo, lo que habéis dicho, me parece muy, muy sensato. Me parece un jugador inestable y que el club que lo fiche tiene que saber que si no le van bien las cosas de inicio, no va a ser un tema Hazard o un tema de este tipo, que son jugadores que tienen otra idea en la cabeza, y lo que presiento, lo que veo, lo que percibo es que quiere dejar todas las puertas abiertas, que no se quiere casar con nadie y que por donde vaya el aire hacia allá va a ir, porque el año pasado tuvo la oportunidad de venir, de jugar en el Madrid o de decir claramente que podía venir y no lo hizo. Y a mí personalmente, como aficionado al Madrid, me gustaría que viniese el año próximo y que si quiere venir este año, pues pague el peaje que no tuvo el año pasado. O sea, no me gustan los caprichos de decir, pues ahora no voy porque no quiero, ahora sí porque sí quiero. Ya sé que eres muy bueno, es que sé que Mbappé es un grandísimo jugador y me encantaría que estuviese en el Madrid hoy, no ayer. Pero también me gustaría que pagase el peaje de su decisión. Si su decisión hace 10 minutos ha sido quedarse en el Paris Saint-Germain, me gustaría que el Real Madrid lo pudiese coger gratis y que él pudiese apretar para venir al Madrid gratis.
Ya. Pero que es el año, que no va a venir gratis, Moro. Es que, ya, es que sé, vas a tener que pagar una prima
pasa, el Paris Saint-Germain ya pasó algo parecido también con Berratti, con Thiago Silva, que se quisieron ir y si algo le sobra al Paris Saint-Germain es dinero y orgullo. Por lo tanto, es que no creo que lo quieran incluso poner en la venta porque les dé miedo que el año que viene va gratis. O sea, es que si algo le sobra al Paris Saint-Germain, más que dinero es orgullo. Y ese orgullo es el que a mí me da miedo en este...
Pero ha cambiado.
Este culebrón.
Ha cambiado. No, yo lo veo distinto.
A mí más que gratis o no gratis, lo que me preocupa para el Madrid es que comprometa otra vez toda la planificación. O sea, es más una cuestión de tiempos que de dinero. Porque si el Madrid, esto no se va a resolver en dos días, esto tiene pinta de que es un culebrón para todo el verano. Y si vuelve a meterse en el mes de julio, en el mes de agosto, entra Macron en escena como parece, entra el Manchester United, que como decía Elías, Qatar puede comprar el Manchester United. Hay demasiadas aristas abiertas y el Madrid se le agota el tiempo y se le van el resto de delanteros que pueda fichar.
No le daría mucha bola a eso. Ayer dijo una cosa, que en un año pasan muchas cosas. Si este chico no saliera este año del Paris Saint-Germain y no firma antes del 1 de enero el contrato con el Madrid directamente, supongo que dirá, pues Haaland, 175, que en teoría es lo que pasa a costar el año que viene Haaland, y pasaría de él dos veces. Ya no se la va a hacer la misma pirula, creo yo.
Pero yo hablo de este mismo verano, ¿eh? Que tú te quedes sin Kane, si es que es un objetivo.
Si es que olvídate de Kane.
El que sea.
Es que no va a ser nadie.
Claro. Mbappé no es que te marque esta temporada, es que te puede marcar la siguiente como no lo ates ahora. Por eso yo sigo insistiendo que Florentino tiene que ir a por él y decir, mira, monstruo, firma aquí y ahora ya relájate y descansa. Si te puedo traer este año, bien, y si no, ya te traeré, pero con la firma aquí. Yo no puedo estar pendiente de ti otra vez, que nos vaciles otro año y que a última hora nos vuelvas a meter una espantada y nos dejes tirado como el año pasado. Es que no puede permitirlo.
Yo estoy con Manolo ahí. Una segunda vez sería muy dolorosa. O sea, ya la primera ha sido dolorosa. Una segunda vez sería...
Que si el 1 de enero no está firmado, el Madrid va por Haaland. Pero
hubo un momento en el Madrid, y puede ser ese impasse, si tú estás decidido a venir al Madrid y se lo comunicas al Real Madrid y no es este año porque el PSG no quiere y es el año próximo. O sea, hubo una época en el Madrid que vino Redondo del Tenerife, que vino un tal Caranca del Atlético Bilbao, que vino un tal Morientes del Zaragoza, y se ganaron también títulos. O sea, no pasa nada porque un año se pueda traer a Joselu, que parece que Joselu es un tuercebota, que ha metido goles toda su vida, y que por el camino haya ese equipo para prepararlo para el año próximo, si este chico no puede salir y su decisión final de verdad es querer jugar en el Madrid. Pero es que a mí me da la sensación, y por eso estoy un poco intranquilo, es que se lo vuelva a hacer por segunda. No que se lo vuelva a hacer al Madrid, que nos lo vuelva a hacer a todos los que pensábamos que el año pasado estaba medio hecho.
Ya, pero para mí lo que ha dicho Guille es muy importante, es que le damos una naturalidad, que el Madrid no va a fichar más. O sea, una cosa es que pueda ocurrir o que vaya a ocurrir, porque eso es lo que hayan decidido, y otra que no sea una temeridad. O sea, que se te haya ido Benzema, se te haya ido Mariano en ataque, has traído Asensio. Y trae solo a Joselu, que es buen delantero, pero para
nosotros
con la idea de que sea el mercado, nuevo, ¿no? Hombre,
a mí me parece una temeridad.
Ayer, en la cabeza del Madrid ahora mismo es Brahim hace de Asensio, Joselu mejora las prestaciones de Mariano, que es evidente, ¿puro? Y de Benzema nadie, y de tercer delantero, dando por supuesto que Rodrigo podía ser un delantero centro, el chaval Álvaro.
No dudo la información, Paco, pero esa es la información. La opinión, la mía por lo menos, es que es una temeridad.
En general, el madridista piensa que es peor plantilla que el año pasado.
Hombre, claro.
No, es que lo es.
Hombre.
Es que si no hay ninguna duda que ver plantilla, no sé, porque el año pasado, Paco, decíamos que a este equipo le faltaban 30 goles, pues entonces ahora le faltan 50.
Claro, claro. Pero si tú tienes
si
una
peor plantilla, 30, ahora 50.
Si tú vienes de ganar Liga y Champions, pues te puedes permitir, pero si tú vienes de quedar a 10 puntos del Barça y de perder 4-0 contra el Manchester City y empeorar tu plantilla, creo que es un riesgo muy
grande. Es difícil aguantar el gol. Porque tú,
Que eso iba a decir, pero la delantera. Yo creo que la plantilla queda más compensada con los fichajes que ha hecho.
No, hombre, arriba falta. Pero
digo, el gol, en el gol.
Campo, tiene dos centros del campo para lucir.
Un segundo, claro, ahora
tienes un lateral izquierdo que a mí me ofrece
ahora sigo con vosotros, que es que tenemos una comunicación 12 y 24 con el presidente de la Federación Española de Fútbol, con Luis Rubiales, en directo desde Holanda. Hola, presidente, buenas noches.
Muy buenas, Juanma.
Enhorabuena por la clasificación para la final.
Bueno, igualmente, esto, seguro que todos estamos felices por esto.
Sí, hombre, claro, sí, sí. Pero ahora, cuando lo contaban Lama y Miguelito, había como la sensación de que como que había habido mucha tensión durante la semana y mucha presión sobre el míster y tal. De verdad, yo no la he percibido. Ahí en el grupo sí la teníais, la sensación de que había sido demasiado injusto el entorno con la figura del entrenador y todo esto estos días.
Pues mira, yo ya tengo la experiencia suficiente como para saber que da igual lo que diga, si es que cada uno aquí hace sus cábalas. Yo estoy harto de decir que las sensaciones que pueda haber fuera, pues las desconozco, pero que dentro, de verdad, Juanma, créeme, estamos muy bien, confiamos mucho en Luis, lo conocemos de muchos años ya, del trabajo que ha hecho. No sé ya qué más tenemos que decir, ¿no? Pero bueno, oye, pues que si alguien quiere poner dudas a esto, pues es libre de hacerlo, pero el ambiente es sensacional y la verdad que estamos muy, 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 muy bien.
Pero usted se vio, no sé, en la obligación casi de hablar con él y decirle, mister, tranquilo, que no hay ningún problema, o no ha hecho falta.
Qué va, no, fue... pues en una entrevista por televisión que me preguntaron y dije, oye, es que es falso, que no hay nada, de verdad que estamos con él a muerte y que no hay nada de nada. Pero bueno, oye, pues hay gente que parece que le gusta hablar donde no hay, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Es algo que tenemos que asumir y tampoco darle más importancia.
Vale. ¿Puede ser el primer título de Rubiales el domingo?
No, de Rubiales no. El quinto de España, Rubiales no juega. Nosotros, la directiva, estamos aquí para tratar de darle las mayores herramientas, que creo que hemos hecho un esfuerzo en renovación, en tecnología, en modernización importante. Y bueno, se está notando mucho en categorías inferiores, pero es verdad que nos falta ahí a ver si somos capaces de ganar este título, que sería muy importante.
Me gustaría que me contara, dentro de lo posible, la situación tan delicada que ha vivido en las últimas horas y que hemos conocido con las noticias que se han publicado. Primero, ¿está bien su madre?
Sí, mi madre está bien. Mi madre es una mujer fuerte. Es verdad que siento una gran impotencia porque estás aquí en Holanda y hablas con ella y está llorando y lo que te pide el cuerpo es abrazarla, bajar a verla y ha sido, pues, realmente... aparte de una gran indignación, pues no poder estar con ella, y eso me ha dolido mucho. Tengo dolor dentro de mí, y mira, ha sido un año difícil para mí, en el que he sufrido difamaciones, me han acusado de cosas que no he hecho, y se va a demostrar que soy una persona honrada, se va a demostrar que soy un hombre que con el dinero de la federación siempre he actuado bien, que nunca he aceptado nada que no fuera mío, y me han gastado, me han fastidiado mucho, ¿no? Pero esto, lo de hoy, creo que, sin querer relacionarlo, porque no soy yo, para eso está la policía, sin querer relacionar nada de lo que me haya pasado a mí con lo de mi madre, me ha dolido muchísimo.
Vamos a contar a los oyentes de COPE, que a lo mejor dicen, ¿de qué están hablando estos dos señores ahora mismo en la radio? Es que han entrado en casa de la madre del presidente de la Federación, de Luis Rubiales, y lo han hecho, supongo que, ¿estaba el piso vacío, estaba la casa vacía o estaba ahí adentro?
No, mi madre ha salido una hora porque está rehabilitando una operación de rodilla y cuando ha vuelto, pues
estaba la casa. Habían entrado a robar y han destrozado la casa.
Yo no sé si a robar o a destrozar la casa, ¿no? Porque han roto techos, paredes, en fin. Bueno.
O sea, han entrado a destrozar la casa, entonces, no a robar.
No lo sé, es que no lo sé si el móvil era el robo o era. Yo no lo sé. Para eso está la policía, creo que tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, creo, ¿no? Son los mejores que hay y ellos verán si son capaces de, con las pocas pruebas que haya o las muchas, pues coger a los salvajes que han hecho esto.
¿De verdad que no une nada de lo que de lo que le pasa a usted con lo que ha ocurrido hoy en casa de su madre?
No, yo no quiero hacerlo porque, mira, parte de los que han participado en esas difamaciones me conocen muy bien y saben que son mentiras. saben que es mentira que yo haya utilizado el dinero de la federación de mala manera, saben que es mentira que yo me haya llevado una comisión ilegal, etcétera, etcétera. Ellos lo saben. Es decir, los que están detrás de todo esto lo saben. Pero entrar en casa de mi madre, que es una mujer jubilada de 72 años, que lleva una vida humilde, que no, es que vamos, yo no sé en cabeza de quién cabe esto. Entonces yo no quiero relacionar nada, yo lo que quiero es que ojalá se esclarezca, y la verdad es que lo he pasado muy mal, porque te genera mucha impotencia una cosa así, ¿no? Una invasión tan grande en la vida de alguien que además no tiene nada que ver, que ella vive una vida muy, de verdad, muy humilde y fuera de todo esto.
Claro, es que ha habido noticias que relacionaban o que ponían en el mismo titular, decían, justo un día después de que se conociera la sentencia en contra del antiguo empleado Juan Rubiales, resulta que pasa esto en la casa de la madre de Luis Rubiales. También es una acusación medio velada, ¿no? Es peligroso.
No, hay mucha gente que me llama y me dice que no creen las casualidades, pero yo es que no quiero entrar en eso. Yo no quiero entrar en nada de eso. Es verdad que hemos recibido una sentencia que demuestra que Juan Rubiales, el tiempo que estuvo, filtró y manipuló documentación que luego salió en la prensa para acusarme de cosas que eran falsas, y vamos a seguir ganando en la justicia, estoy convencido, pero yo no voy a ser quien diga que ha ido por ahí. Además, es que quiero pensar que no ha ido por ahí. De verdad que todavía me cabe hasta la esperanza de que haya personas que, pese a ser malvadas y mentirosas, pues no lleguen a ciertos extremos.
Joder, es que vamos, sería una situación realmente, vamos,
yo no lo relaciono,
indescriptible,
que
no quiero,
de verdad que me han robado material de mi móvil, me han acusado de cosas terribles, y lo voy a demostrar donde tengo que demostrarlo, que soy un hombre honrado, que hemos conseguido que el fútbol español pase de 140 millones de ingresos a 400 y que el fútbol más humilde está mejor que nunca. Y ese ha sido nuestro trabajo, pero a algunos parece que le molesta que eso se sepa.
¿Su madre está acompañada? ¿Duerme hoy en un lugar?
Bueno, yo es que no quiero hablar de la vida.
No, si es por saber si está, no, por si está bien, que está bien. No, si solo
está bien. Eso toda quiero... mi familia, mira, tengo unos tíos, unos primos, primas espectaculares, mis amigos de Motril, me ha llamado todo Motril, toda Granada. Le quiero dar las gracias porque es un pueblo que se ha volcado con mi madre. Mi madre es una mujer muy conocida y muy querida. Y vamos, yo creo que ha tenido allí gente ayudándole en todo. Entonces está súper protegida, y es verdad que es muy raro que entren a robar en un barrio obrero, un barrio humilde, porque la calle Ancha de Motril es un barrio donde no hay propiedades de lujo, ni hay, nadie gana mucho dinero, ni nadie guarda cosas en sus casas, ¿no? Entonces es verdad que es algo raro. Pero bueno, ella está bien y con su gente. Y yo, en cuanto llegue a España, lo primero que hago es cogerme el coche y a darle un beso.
Bueno, confiemos en la policía. Supongo que la investigación se acaba de iniciar y que pueden dar con las personas que han hecho eso y saber cuál es el motivo y quién está detrás de todo esto.
Yo confío, Juanma, en la justicia que tenemos en España, que la disfrutamos de manera gratuita, aunque algunos se tratan en utilizarla para otros fines, y confío mucho también en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque trabajamos codo con codo en la selección española, en la ciudad de La Roza, y sabemos la calidad infinita que tienen. No creo que haya un país con policías y guardias civiles tan preparados como tenemos nosotros. Entonces, oye, hay veces que se pueden conseguir resultados y otras que no, pero ojalá esta sea, porque mira, estoy teniendo mucha paciencia para aguantar muchas cosas, pero para esto he tenido que tirar más de paciencia, porque es mi madre, y para mí, pues, a mi hija la adoro, pero la mujer más importante de mi vida es mi madre, es la que me ha dado la vida y me ha dado muchas cosas, entonces, pues, es muy duro, ¿no?
¿En días así no piensa si merece la pena seguir en esto o retirarse y vivir una vida más tranquila?
¿Y dejar que ganen los que quieren que me vaya y los que quieren que me vaya además cubierto de basura? Yo soy una persona honrada y me voy a ir de aquí cuando el fútbol español lo decida, y me voy a ir limpio, porque soy una persona limpia.
Perfecto. Pues gracias por atendernos, presidente. Un abrazo.
Venga, buenas noches, un abrazo.
Gracias.
Es que es una auténtica canallada.
Es que
una madre sagrada y
la casa, la verdad, de la señora, es que si entran en casa y le destrozan la casa y no hay nada de valor.
Ha dejado de entrever que no era evidentemente un robo y que era seguramente para
asustar,
para asustar,
¿no?
Claro.
Es terrible.
Es que
esto es
muy fuerte, ¿eh?
Tremendo.
O sea, esto...
Técnicas mafiosas.
Sí, sí. No sé quién está detrás de esto, pero vamos. Cuando se sepa puede suponer un escándalo mayúsculo.
Sí se sabe.
Sí se sabe. Sí,
es que claro, soy pesimista.
Bueno, vamos a confiar. A ver qué dicen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Moro, ¿quieres decir algo más de Mbappé o ya lo has dicho todo?
Ya he dicho todo lo que tenía en la cabeza. Tengo ahí una pelea con mi hijo que no te puedes imaginar. Porque
¿por
está
qué?
Como loco. Porque mi hijo quiere que venga mañana.
Claro, claro.
Y yo le he dicho que no, que tranquilo, que venga el
que
año
se ponga
que viene.
A tu hijo, que va a dar más juego entonces.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Un abrazo.
A ver, Moro, qué vas a decir. A ver qué vas a decir en COPE.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Gracias. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Has estado en la presentación de Bellingham.
Jude Victor William Bellingham, exacto.
Jude Victor William Bellingham.
Nombre de inventor de
teléfono. Sí, 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 tiene un nombre de
fútbol, de inventor de fútbol.
De telefonía.
Sí. ¿Es muy alto en persona?
1,86, 75 kilos.
Vale. Le has cogido brazos.
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Te ha caído bien?
Sí, la verdad es que, bueno, me he quedado realmente sorprendido con la madurez que ha mostrado con esos 19 añitos que tiene. Bueno, el día 29 cumple ya 20, pero todos estábamos sorprendidos cuando lo veíamos en un terreno de juego con esa edad haciendo lo que hacía. Realmente increíble, pero un chico de esa edad presentado en el Real Madrid su primer día, su primera rueda de prensa, con todo lo que ello conlleva, la emoción, el padre llorando en el acto de presentación, y ha mostrado una madurez que, si no te lo dicen, pues si te dicen que tiene 30 años, perfecto, con una cabeza bien amueblada, razonando, contestando absolutamente a todo, incluso alguna pregunta incómoda, como podría ser la de Harry Kane o Mbappé, pues la ha parado con el pecho, la ha bajado y la ha tocado y ha seguido, ¿no? O sea, quiero decir, muy bien, me ha sorprendido, no a mí, a prácticamente a todos los que estamos ahí en la sala de prensa, más de 100 periodistas, 65 medios acreditados, porque nadie esperaba a un chico tan joven que estuviese tan tranquilo en una rueda de prensa.
Yo pienso de mí mismo, con 19 años me ponen en una rueda de prensa y parezco el mayor gilipollas del planeta, que a lo mejor también lo sigo pareciendo ahora.
Viene de jugar en el Dortmund ya, ¿eh?
Ya, pero estaba súper tranquilo, contestaba sabiendo lo que quería decir. Una cosa como cuando Nadal, que dices, es que siempre contesta bien. Pues no se ha metido ni un solo charquito, ha respondido bien, sin prisas, ha estado amable al llegar, ha dicho, me alegro mucho de verles, espero verle mucho más veces.
Es como juega, ¿eh?
Me ha gustado mucho el detalle, que supongo que le aconsejaría a alguien en el club, que agradeciendo a Vallejo que le diera el 5.
Sí,
me parece un gesto, oye, de agradecido, que es un tío que es una estrella, y dice, no, pues mira, este chico, que es Vallejo, me ha dejado el 5 y se lo agradezco mucho.
Es verdad que ha mostrado una personalidad que la muestra también en el terreno de juego. Sí. Yo creo que es un chico mucho más maduro de lo que dice su carne de identidad, y creo que haber jugado fuera de Inglaterra ya 3 años le ha venido muy bien para madurar, salir de su entorno, de lo que él conocía, y jugar en una liga distinta, y es que muestra una personalidad brutal, como la que ha mostrado hoy en la rueda de prensa.
Yo creo que tiene que ver también con la educación, con la familia, con todo. Evidentemente, claro, claro. Cuando uno sale de casa, eso te hace madurar más rápidamente. Incluso cuando tú tienes que estar jugando desde los... Recordemos que empezó muy prontito, a los 16 años, a jugar al fútbol, jugando con gente ya de 27, 28, pues te obliga a madurar.
Ya se fue
también.
Casi.
Por eso te digo, o sea, está 3 años en el Borussia Dortmund, es elegido el mejor jugador de la Bundesliga este año, lleva desde los 17 en la selección inglesa, para mí fue de los más destacados en el último Mundial de Inglaterra, pero a pesar de eso hay muchos futbolistas que son muy buenos en el campo, pero luego en la sala de prensa pues no tiene nada que ver. Y este, sin embargo, va relacionado pues lo que hace con los pies
con
la cabeza.
Que tú has hecho, se lo digo a Juanma, una entrevista a Mariano y gastaste 632 preguntas en 25 segundos.
Sí, es el peor momento de radio que he vivido en los últimos años.
No tenía conversación.
¿Dónde va a ir Mariano?
A Arabia, creo.
Arabia,
otro más.
Por ahí, ¿no?
Tío, sí.
Mariano hoy estaba en Estados Unidos haciéndose
un mega tatuaje. Que lo han tenido que sedar entero.
Sí, sí. Eso es increíble,
¿eh? 8 horas.
Que te metan ahí en el quirófano, madre mía.
8 horas en un quirófano. Vamos, ni que te operen de. Vamos,
tú sabes lo que tiene que doler eso. Todos esos tatuajes en todas las partes del cuerpo. Tiene todo el cuerpo tatuado. Todo.
En Ramos también.
A Ramos le duele menos.
Bueno, es que este tiene todo, ¿eh? Yo no sé si Ramos tiene todo
vale.
El cuerpo.
Melchor, pues muchísimas gracias.
Pues nada, decirte simplemente un par de cosas. Es el primer extracomunitario, Jude Bellingham. Es el séptimo centrocampista. Me ha gustado cuando ha dicho, me voy a pegar los primeros días a Modric y a Kroos. Algo increíble, impensable. Espero que no se molesten mucho. Pero vamos a ver si esta llegada puede afectar de alguna manera a Ceballos y a Modric. A Modric ya sabemos, y te lo he contado que tiene claro que se quiere quedar en el Real Madrid, uh-huh, a pesar de esa oferta de Arabia, pero quién sabe. Y Ceballos también cree en el Real Madrid que se va, perdón, que se queda, pero se han pospuesto la decisión hasta el 30 de junio. Entonces,
¿Aprenderá castellano
Bellingham? Tiene ya profesor.
Ya sabe.
¿Eh?
Las primeras palabras que ha dicho en el acto de presentación, hola madridistas. Luego en inglés ha dicho, ha agradecido a todo el mundo que haya hecho posible su llegada, y ha terminado con ese a la Madrid. Y luego
sabe decir hola madridistas y a la Madrid.
Bueno, exacto, por algo se empieza.
Ya puede ir.
Yo tengo que reconocer que no le conocía, pero después, personalmente quiero decir, pero después de escucharos es uno de los futbolistas que mejor me cae de toda la historia del fútbol. Me cae súper bien, tío.
Sí, un genio.
Y ha dado buena impresión.
Un crack.
Transmite buen rollo.
No, muchísimo.
Ha dominado escena, muy bien.
Sí.
Estoy súper contento con Jude.
Bueno, la semana que viene Joselu. Lo tiene complicado Joselu, para superar a Bellingham, porque Bellingham ha sido muy majo, tío. Muy majo.
Súper.
Increíble.
Si todo va bien, el lunes se anunciaría el comunicado y el martes la presentación. Por cierto, un Joselu que es el pichichi nacional de esta liga, ¿eh? Ha marcado tan solo 3 goles menos que Karim Benzema.
Hombre, hay que empezar. Oye, ya...
Yo oigo lo de... primer extracomunitario de un jugador inglés.
Inglés, sí, suena raro. Hasta Pedro Martín ha puesto cara rara como diciendo, ¿qué dice? Y luego ha dicho,
casi. La cantidad de gilipichas que han influido políticamente en nuestro mundo en ir un poco más para atrás. El que decidió el referéndum.
Pero aún así sigue siendo súper majo.
Sí. Y los que lo votaron.
Gracias, Melchor.
¿Qué te pasa?
Hasta luego.
Que estás temblando la mesa porque no paras con el pie y está temblando. ¿No ves que tiemblan todo
el,
lo que...
El baile de San Vito.
Sí, ¿no? Pero es que me estás poniendo nervioso con el tembleque. Mensajes que dicen...
No te lo creas, Juanma. ¿Qué? Estamos temblando.
¿Estáis temblando también con el tembleque?
No, te lo juro, hace frío.
¿Hace frío allí? Pues hoy en Madrid
ya... de un calor.
Pues aquí ya 30 grados en Madrid ya...
No, aquí durante el día, 28 grados.
Espera el sábado.
Ya era hora,
El sábado casi 40, ojo.
¿Mañana?
Mejor.
Pasado mañana.
¿Sabéis que hace un año estábamos en ola de calor?
Sí.
Un año exactamente.
Es que esta primavera ha sido muy...
Inestable.
Dios, pero hoy ha empezado el calorcete ya, ¿eh?
Sí.
Fuerte.
Sí. Venga.
Mira, decía un oyente, Mbappé es egocéntrico, caprichoso y pesetero. Por muy bueno que sea, no vale la pena soltar tanta pasta por él. Ojo, que si los catarís compran el United puede ser un muy mal enemigo en la subasta por Mbappé. Mbappé es un cara dura y los 10 equipos más poderosos de Europa se deberían reunir y ponerse de acuerdo para no ficharle jamás. Yo no sé qué ibais a hacer sin Mbappé. Es el único que os está dando contenidos cuando se acaba el fútbol. Como lo fiche este año el Madrid, os veo jugando al chinchón durante el programa. Otro cliente dice, pues estupendo, nos espera otro verano con Mbappé hasta en la sopa, analizando las fotos que cuelga en su Instagram, que publican en Facebook, los likes que le dan. Este tema ya aburre. Y un oyente nos hace una pregunta. ¿Acaso es incompatible decir que Luis de la Cope no ha hecho méritos para ser seleccionador con querer que triunfe porque es nuestro entrenador? ¡Viva España siempre! Y hay un oyente que nos da este consejo.
Yo os aconsejaría que no hablaréis del Madrid, de Mbappé ni del Barça. Aconsejaría que hablaréis mucho más, porque ¿para qué vais a hablar de los 18 equipos restantes de primera o de los 22 de segunda? Si habláis todos los días. Dedicarle tiempo al Madrid, al Barça y a Mbappé, que los tenéis muy abandonados.
Vale, pues le haremos caso a este oyente. 12:42, hora menos en Canarias. Ojo, que a Morata le han ofrecido más de 50 millones de euros anuales en Arabia.
A Álvaro, ¿no?
A Álvaro Morata. Más de 50 anuales.
Poco, me parece.
¿Por qué no sabremos hablar árabe? Porque ahí los periodistas tienen que, por poco que ganen...
Pues esto es que Pizarro y Colón se fueron para la equivocada.
Sí, tío, es que de verdad. Vamos con ello.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. ¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 111 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 111 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Esta semana, el helado bombón mini surtido Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,79 el pack de 8. En tiendas y en día.es.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que
Pilar,
tenemos síes desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 46 minutos. Hola, Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal? Fíjate lo que me ha pasado. Estaba mirando a la pantalla, claro, tú miras hacia allá. Estará mirando allí si me ha saludado a mí. Pero
muy bien.
De la tele, yo qué sé.
No, no sé qué me dices, Javi.
Luego te lo explico.
Vale, vale. Debería venir más al estudio, Javi.
Sí, Javi.
Defensible.
Sí.
Javi, que 50 kilos le han ofrecido a Morata los árabes. Ya decimos los árabes. ¿Cómo? Es que mola porque no nos preocupamos ni de decir el equipo o quién juega en el equipo. Los árabes.
Es el país, hay que decirlo, porque no es lo mismo uno que otro. Arabia Saudí.
He preguntado hoy, he dicho...
Bueno, claro, oye, es verdad. Sí, árabes como gentilicio, me refiero.
Saudís. He preguntado, oye, hay una oferta de 50 millones y me han dicho, eso es mentira, son más de 50 millones.
Joder.
Así que fíjate, flipante. 2-3 años, me han dicho que no le dan ningún tipo de plazo a Álvaro Morata, así que hasta que él se lo piense y tome una decisión.
Pero será 50 en esos 2 años.
No.
50, no.
Más de 50 anuales.
Anuales. Año.
Anuales. Sí.
Y escucha, sí, una cosa, y allí pagan muy pocos impuestos.
No se paga.
Flipa.
Y te pagan aquí los impuestos.
Todo para él.
Todo para él.
Y entonces, ¿y por qué no va? No entiendo.
Bueno, yo te digo una cosa.
Yo le haría una entrevista hoy a Morata y decirle, ¿qué haces?
Bueno, pues yo te digo las razones por las que no va. Mira, Morata acepta bajarse el 40% del sueldo en el Atlético de Madrid.
Hace una semana.
Ya ha firmado la renovación 2 años porque su mujer quiere vivir en Madrid.
Bueno, que viva ella.
Quiere vivir.
Hasta él que lea el periódico mañana.
Él quiere vivir en Madrid. Él quiere vivir en Madrid. Sí. Y está muy a gusto en Madrid. Y no son como tú, que necesitas la pasta para poder vivir.
Pero vamos a ver, que eso no es para siempre. Estás unos años y te vuelves.
Claro, es que, vamos a ver, y aparte que eso no dura... ¿Cuánto dura la liga en Arabia? Debe durar poco. No.
9 meses como aquí.
No, 9 meses ni de coña.
Estás indignado, Juanma.
Bueno, tío, es que yo, de verdad,
yo
soy el representante de Morata, hoy presento la dimisión. O sea, si llamo a Morata y le digo, tienes 150 millones de euros.
El representante de Morata, que es Juanma López, lo ha colocado en 66 sitios. O sea, no hay un tío más activo. No te preocupes.
La liga dura exactamente igual que la nuestra, Juanma, porque estoy viendo que el año pasado empezó el 25 de agosto y ha terminado el 31 de
mayo. Mira, está en Copa. Y nos escucha Álvaro Medrán, jugador, 29 años, que está en el Altawon Fútbol Club.
Ese es el equipo.
Altawon.
Sí.
El que quiere a Morata. Álvaro.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Tú ganas 50 millones al año?
Ojalá, ojalá. Yo soy el otro Álvaro.
Ya se podían equivocar la de administración o el de administración ahí a la hora de mandar la transferencia, ¿eh?
Ojalá haga un error y me lo meta a mí.
Claro.
Ya se acabó Álvaro Morata. Sí, sí.
Una cosa. Primero, dudas. ¿Cuánto dura la liga? ¿Cuántos partidos son?
No, son menos partidos, pero sí es verdad que la duración es la misma. Yo acabé 5 días antes que la Liga Española aquí.
Vale.
O sea, yo vi el último partido aquí en casa ya, pero ya habíamos terminado a la misma vez.
¿Tú de 12 meses cuántos puedes estar en España?
No, solo uno por vacaciones.
Claro. Ostras, entonces no es tan...
Sí, claro, árabe, no son bueno, idiotas.
Vale, vale.
También te voy a decir una cosa a tu favor, que para el Mundial, Arabia Saudí preparó el Mundial durante un mes.
Claro.
Que no se jugó competición de liga, entonces las otras selecciones solo fueron una semana. Pero sí, sí, normalmente es el mismo periodo de tiempo.
Vale. Oye, perdona, ¿y cómo juegas allí en agosto con el calor que hace?
Buena pregunta. Porque el año pasado empezamos el 27 de agosto y era terrible, terrible. Yo me acuerdo del primer partido que era imposible de mantener un ritmo adecuado porque hacía demasiado calor. Y este año incluso empezamos el 11 de agosto, que va a ser aún peor.
Pero vamos a ver, ¿jugaréis por la noche de madrugada? De día no se puede jugar, ¿no?
Sí, yo creo que 9, 10 de la noche, pero igualmente se hace muy agobiante. Pesado, muy pesado. Un ritmo lento, el césped seco, o sea, demasiada humedad, va a ser duro.
Y una cosa, lo de los impuestos. ¿Es verdad que no se pagan 0% de impuestos?
Sí, 0%.
Mira qué sonrisa.
Es acojonante.
Topa a ti.
Qué alegría te da, cuando... En Emiratos, en Qatar...
Ya, 0%.
Oye, pero una duda que yo tengo. Si tú cobras 50 al año, estás 2 años, 100 millones, y te los traes a España, ¿tienes que pasar por taquilla o no?
No, si has estado más de 180 días...
En España declararás patrimonio donde se declare patrimonio.
A ver, Álvaro, vamos a preguntarle a él, ¿quién lo está haciendo? ¿Tú cómo traes el dinero a España?
En un camello.
Bueno, no, yo al final tengo que declarar mi residencia fiscal en Arabia. Yo tengo, claro, que pasar los X días que son durante el año y bueno, yo los paso porque al final vivo ahí y no hay problema, ¿no? Pero sí, tienes que pasar una cierta cantidad de días y...
Más de 180.
Pero luego si te quieres traer todo ese dinero a España, no tienes que pagar nada, no, cuando lo traigas, ¿no?
No, lo sé.
Declaras patrimonio al llegar.
Ostras, y dependiendo de la comunidad autónoma, pues eso ya te cambia.
Y entonces, Álvaro, tu equipo le ha hecho una oferta de 50 kilos a Morata, 50 anuales.
No sé, no lo tengo a ciencia cierta de que es así real, pero... Pero bueno, algo he leído, sí, de que lo quieren.
Pero tienen tanta... Son muy, muy... ¿Tienen mucho?
No, al final hay una cosa que... Al final estos son fichas que está haciendo el gobierno. O sea, una inversión del gobierno.
Ay, amigo.
Y claro, Altabón tuvo la opción de fichar a un jugador y ellos han decidido... Bueno, no sé si es verdad o no, pero sí, sí han decidido
el gobierno les dice Morata. El gobierno les dice, os financiamos uno, elegid. Y han elegido a Morata.
¿Y el resto de la plantilla no sube ni un duro con toda esa pasta que sobra?
Claro.
A nosotros nos paga el equipo.
Joder, qué putada.
Bueno. O sea, no suben nada.
Pero bueno, que nada, tampoco está mal. Tampoco
no, hombre, no, si no, ya no, te digo no. Yo. O sea,
pena no me das.
Pero que, claro...
Sí, que puede centrar el balón un tío de 100.000 euros a un tío que cobra 50 millones de euros.
A ver, no como tal, pero bueno, sí, más o menos. O sea, a ver, al final de las comparaciones, ¿cómo va a ser en todos los equipos? Al final, igual que en el equipo de Cristiano, jugadores que cobran medio millón o un millón le están poniendo acento a Cristiano Ronaldo, que cobra 200 millones. Al final, la misma diferencia.
¿Hay sueldo mínimo allí, como aquí en España?
No hay sueldo mínimo.
Y vivir allí...
Que se ahorra, que no vienen pobres.
¿Cómo es la vida ahí?
No, quiero decir, realmente, le dices tú, bueno, es que Morata quiere vivir en Madrid. O sea, ¿va a pasar un infierno por vivir? ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Dónde estás tú?
Mi ciudad se llama Buraida. Una ciudad que podría comparar como de tamaño como Córdoba o así. Una ciudad tampoco muy grande.
Sí.
Pero lo bueno que tiene tiene aeropuerto que te da conexión a todos lados. Claro. Para ir a Qatar, Dubái o la ciudad grande de Riyadh o Jeddah o así.
¿A cuánto estáis? Entonces, bueno, ¿a cuánto estáis en avión de
Riyadh?
¿De Qatar o de Riyadh?
De Riyadh a 1 hora, Qatar igual, 1 hora y media, Dubái 2 horas y Jeddah 1 hora.
¿Tú en cuanto tienes libre, tiras para allá o qué?
Sí, suelo ir más a Dubái, que es un poco más
Occidental.
¿Y vives solo? ¿Estás acompañado? ¿Tienes pareja? ¿Cómo
es
tu vida?
No, yo estoy soltero. Esa es la cosa, que para mí es un poco más complicado el estar soltero allí. Claro. Bueno, pues es diferente. Pero bueno,
porque allí ser soltero, o sea, no es como ser soltero en Madrid, eso sí que cambia, ¿no? Es decir, en eso los árabes no pueden competir con eso, ¿no? Digo yo.
Por eso va a Dubái.
No, depende de cada uno, ya, pero bueno, sí, es diferente vivir soltero en España o en Chicago, que ya una vez hablamos nosotros en cuarentena, que sí, estar en Arabia Saudí.
Claro, claro.
Entonces,
¿no hay Tinder? Sí. ¿En Arabia no hay Tinder?
Yo no lo tengo.
Sí, hay, sí.
¿Hay?
Hay Tinder.
¿En Arabia? No lo sabía.
Sí. ¿Por qué no lo va a ver?
Porque es un foco de pecado.
En la Supercopa lo tuvimos allí.
Ahí, vamos,
en la Supercopa,
¿tú lo activaste?
Lo activé para comprobar si funcionaba.
Sí, todo el mundo lo activa para claro, comprobar si funcionaba. Claro.
¿Hay una discoteca en tu ciudad o ni una?
No, o sea, yo el tiempo que llevo aquí no he ido a ninguna discoteca. Sí que es verdad que con algunos jugadores sí que sé que bueno, que hacen alguna fiesta así, pues entre amigos, en villas y eso, pero más con los compañeros y demás.
¿Tú en casa estás solo siempre?
Sí, normalmente sí.
¿No te sientes solo?
A ver, pero eso es como todo. Cuando hablamos en Chicago también estaba solo, sí, y...
Te estoy haciendo la misma entrevista, por lo que veo, ¿no? Que la que tienes en Chicago.
Sí, más o menos. Pero sí, tiene que haber. Pero eso también pasa en todos lados. Al final tienes épocas buenas, épocas malas que bueno, te dan bajoncillo. Pero bueno, al final tú estás ahí por lo que estás, que juegas fútbol y por otro lado.
Claro. Bueno, pues a ver si va Morata.
Oye, allí iréis todos en avión privado, ¿no? Hasta un fisioterapeuta tendrá avión privado, ¿no?
¿El qué, perdón?
¿Tú a Dubái cuando vas en avión comercial o en privado?
A ver, yo no gano como Morata o como ganaría Morata o como ganaría Cristiano. Yo no, yo cojo comercial normal. Claro, de hecho, en mi vida he cogido un privado. Claro. Así que...
Aquí los hay que los cogen, pero vamos, van a cualquier sitio.
Sí, no,
para ir a Illescas, no, al bohío de Pepe Rodríguez, van en avión privado, aparcan.
A ver, yo entiendo que jugadores como de esa talla, de Morata y tal, o Cristiano, por el tema de tal, pues sí, vale que lo cojan, pero yo, a mí, en Arabia o en España, cuando vengo, ¿quién me va a molestar a mí?
Claro. Álvaro, ¿tú hasta cuándo tienes contrato allí?
Me queda un año con una opción a otro más.
¿Hay cláusulas de rescisión? Bueno. ¿Tienes cláusula o no existe la cláusula?
No hay.
No hay.
O sea, yo no tengo. Yo no.
¿Es Almorejo y Rabo de Toro o no? ¿Me verán allí?
Yo no tengo. ¿Qué va? Aquí poca cosa. Aquí mucho pollo, camello y bueno, pero la comida está bien, ¿eh? La comida, ¿sí?, está bien. A mí me gusta. La verdad que, a ver, no lo puedes comparar con España, porque como España no se come en ningún sitio. Pero yo, que he tenido la suerte de vivir en otros sitios como Estados Unidos, y si lo comparo con Arabia, pues me quedo con la comida árabe.
Sí, es verdad. Muy bien, Álvaro, pues nada, si va Morata, pégate a él, tío, porque a poco que se le caiga algo va a ser 50 o 100 mil euros. O sea,
las amigas de la mujer que vayan a visitar.
De esto que sí.
Pues la única manera, no, que ojalá, sí, ojalá sí es cierto. Y bueno, y Álvaro, y al final él tiene una familia, tiene hijos, y él tiene que ver también por ello, a ver qué es lo mejor para él, para los niños, pues al final están en edad de crecimiento y si también, pues bueno, si ellos no pueden venir y tal... tiene que pensarlo mucho. Al final, vale, la oferta puede ser muy grande, pero bueno, él sabrá sus prioridades. Me imagino que la familia estará primero y tal, pero si la oferta es así, yo ojalá que lo tenga conmigo. Yo, para mí, Álvaro, cuando yo debuté en el Madrid, bueno, el primer viaje que hice, que yo pertenecía al Madrid C, él fue desde el primer momento el que me estuvo conmigo todo el rato, estuvo todo el día conmigo, para que no me sintiera solo, para que no me diera vergüenza nada, si tenía que hablar o hacer cualquier cosa.
Qué bueno.
Y bueno, desde ese momento siempre le guardo un buen recuerdo y le tengo mucho cariño.
Oye, ¿tu entrenador se llama Pericles Chamusca?
Sí, brasileño es.
Sí. Estaba mirando, digo, a ver en qué le habla el entrenador, y mira, a ver quién era. Pericles Chamusca, ¿sí?
Ahora
sí.
¿Cuándo vienes para España?
Chamusquiña.
Estoy en Córdoba.
Ah, estás en Córdoba.
Está en Córdoba.
No estaría sobado, allí son 3 horas más.
Claro. ¿Y hasta cuándo estás aquí? ¿Hasta?
Hasta el 5 de julio.
Hasta el 5 de julio. ¿No vas a Ibiza?
El 5. Mira, justo ayer volví de una despedida de soltero.
Joder,
¿Cómo Grealish?
No, si tú, ¿estaba Grealish todavía por ahí o no?
No. Estaban yo estaba con los del Rayo, que también tienen sus cositas, ¿sabes?
No son el City, pero la lían también, ¿no?
Sí, lo pasamos muy bien, muy bien. Una boda de José Ángel Pozo, que se casa ahí en Marbella el sábado, y bueno, ahí dándole de apoyo y dándole algunas putadillas, que es lo que...
Vale. Sí.
¿A la de Llorente vas también o esa no?
No, a la de Llorente no.
¿Qué Llorente?
Llorente.
Marcos Llorente. Ah, Marcos se casa en Ibiza y a la semana siguiente se casa Asensio en el mismo sitio.
¿El mismo sitio?
¿El sitio de Ibiza?
Sí, en el mismo sitio de Ibiza.
¿Y qué estuvisteis? ¿En Ushuaia o dónde estuvisteis?
Sí, el lunes hicimos ahí por la tarde, y,
Guetta, bueno, Guetta, sí. David Guetta.
David Guetta, sí.
Y luego estaba Bizarrap, ¿no? El martes.
No, bueno, el martes no fuimos, yo creo no, fue el domingo, creo.
O el domingo.
Bueno, Bizarrap. No te sabes la alineación del Sporting también como la de...
No, la de Ushuaia, no, de verdad.
Así como vas a pensar la selección española. Sí.
Hombre, es que entre ver a Bizarrap en Ushuaia o ver España, prefiero a Bizarrap ahora mismo. Sí. Bueno, Álvaro, pues nada, que me alegro mucho de hablar contigo.
A
ver si convencemos a Morata.
A vosotros por invitarme a este ratito.
Nada.
Les agradece.
Qué tío más majo. Un abrazo, Álvaro.
Así que nada, buenas noches a todos.
Buenas noches. Pues ves, no, una persona que juega en Arabia y no recibe las
el que el club que le está haciendo una oferta millonaria a Modric acaba de subir a primera.
Claro, pero es que mira, pero lo
claro,
es bien.
Que, claro, subvención, claro, hay claro, piezas que subvencionan, pero claro, los otros cobran muy poco, incluso hay algunos que no están cobrando, ¿eh? Hay jugadores de estos equipos de Arabia que no están cobrando, que el club no les paga o que aplazan los pagos y cosas
así. ¿Algún español o qué?
Bueno, algún portugués. Ponnos con él. Un portugués, uno que juega en el español, ya ahora te digo quién son.
Pues ojo a lo que va a ganar Monchi en el Aston Villa, ¿eh? Bueno, ¿quieres decir algo más, Javi?
No, que decías lo de las cláusulas, que hoy también hemos conocido, ayer lo destapaba el equipo y hoy lo hemos podido confirmar, que Antoine Griezmann tiene una cláusula un poco inferior a 25 millones de euros. Es decir, si viniera un equipo o negociara con Griezmann dijera que sí, si pagan 25 millones al Atlético de Madrid se podían llevar al jugador francés. Yo he preguntado y me han dicho que ni loco se va del Atlético de Madrid, que se ha ganado el perdón, que está feliz aquí, que quiere jugar en el Atleti y que no hay ningún problema, pero bueno, que existe esa cláusula.
Gracias, Javi.
Gracias.
Decía lo de Monchi, que parece que está prácticamente hecho con el Aston Villa y va a pillar, creo que un sueldo de 6 millones de euros al año, me parece, creo, ¿eh? Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Va a pillar ese sueldo Monchi?
No tengo ni idea, Juanma, sinceramente.
Vale. Alguien me
ha dado... Tú sabes que en el mundo del fútbol y el periodismo empieza a dar cifra, no sabe nadie nada y se la inventan, ¿no? No tengo ni idea de lo que va a cobrar ficha. Lo que sí te puedo informar es que hasta última hora de la madrugada, porque estamos en la madrugada, han estado intercambiando documentación y el tema está cerrado porque la documentación es tremendamente extensa. Hay muchos detalles y en teoría mañana por la mañana todo va a quedar pagado, finiquitado, y Monchi va a dejar de ser director deportivo del Sevilla. Va a pagar 3.100.000 euros el Aston Villa por la cláusula, que son 2.5 más una penalización que tiene Monchi por haber comunicado que se marcha, por no haber comunicado que se marcha 3 meses antes, que son 600.000.
O sea, le cobran todo. Esto es como si vas al restaurante de un amigo y te dice no, el café, la piedra de hielo, todo. Le cobran todo.
Sí, bueno, claro, igual que Monchi ha cobrado todos sus contratos, pues hay unas cláusulas en un contrato indefinido en el que Monchi ha incumplido y para salir pues tiene que pagar una
cláusula. Sí, pero que esto denota que no hay buen rollo en la salida. Claro.
Bueno, es evidente, ¿no? Es evidente. Si tú estás celebrando un título y prácticamente negociando con el Aston Villa y de un día para otro dices que te marchas a San Fernando, pero no te vas a San Fernando, te vas a Aston Villa... En fin, pues el cabrón no es que sea monumental, es que es morrocotudo con el director deportivo con el que ha habido cierto distanciamiento durante la temporada. La salida de Monchi no es que sea fea, es horrible. Y fíjate si es horrible, Juanma, que alguien con tanto predicamento, porque es un mito, es una leyenda, Monchi posiblemente es la persona más importante en la historia del Sevilla, pues ahora mismo tiene un ambiente en la
¿en serio?
Calle de ¿en serio qué?
¿Que en la calle está la gente contra Monchi?
Ah, es que no me ha dejado terminar. Sí, la calle está la gente muy decepcionada. muy decepcionada y triste con él, porque hay mucha gente que lo ha apoyado, que lo ha seguido, que se han convertido en seguidores de él, porque él se lo merece, porque ahí están sus títulos, sus finales. Es la persona, insisto, más importante de la historia del Sevilla y se ha marchado de una forma horrible. Y fíjate cómo
claro,
se ha marchado Juanma.
Existe la duda de si en los últimos, por ejemplo, 2-3 meses estaba ya mirando jugadores para el Aston Villa en lugar de mirarlos para el Sevilla.
Claro, por eso el Sevilla le ha dicho, claro. Todo hay que pagar, o si no, te vas 6 meses y no trabajas en ningún otro equipo. Es lo que le dijo el Sevilla. Es que claro, todo el trabajo que ha hecho Monchi en la dirección deportiva se lo lleva a otro club. Es que la postura del Sevilla es lógica.
Bueno, relativamente. ¿Por cómo lo mires? Hombre, si desde el punto de vista contractual...
Tú te quieres ir, hay un contrato, déjame, hay una cláusula.
Déjame acabar, ¿vale? Eso está muy claro, desde el punto de vista contractual está claro. Siendo un mito, una leyenda del sevillismo, hay muchas formas de salir las personas, no con un vodevil como el que se ha montado, y yo creo que de otra manera. Y aquí para mí esto no es una película de buenos y malos, donde el malo Monchi que se ha querido ir a Aston Villa... Seguramente, pues ha habido un distanciamiento, se ponen las luces largas, se mira para atrás, se ve todo lo que ha hecho Monchi por el Sevilla, y yo creo, visto desde Madrid, que igual se ve de otra manera, que hay que sacarle de otra manera a alguien que es
pero
la
visto,
leyenda
pero
de que visto, es el Sevilla.
Pero visto por visto José María del Nido, dirá, visto, has hecho un trabajo aquí en el Sevilla y te vas a la dirección deportiva de otro club con ese trabajo hecho.
José María del Nido, ¿no?
Pepe Castro, perdona.
No, pero vamos a ver, Elías, es que Monchi ya se fue a la Roma. Y Monchi, días previos, le dice al club que se quiere marchar, pero está muy cansado, y entonces le dicen, vaya usted a San Fernando, faltaría más. Y 2 días después viene con una oferta de la Aston Villa.
Claro.
Es decir, que aquí hay...
Aquí le están haciendo pagar el cumplimiento del contrato y lo que ellos piensan que es una traición. Digo ellos, los dirigentes, que ya se enfadaron mucho cuando en la asamblea en la que se estaba jugando la vida Pepe Castro, Monchi no fue a dar la cara, se fue con el equipo, no sé si jugaba en Vigo o algo así, y Pepe Castro esperaba que Monchi saliera y dijera, bueno, a ver, el marrón de los fichajes de este año me lo tengo que comer yo. Y no apareció por allí para nada. No, entonces ya venía muy llovido esto.
Sí, sí. Y además hay otra cosa que aquí, por eso te decía, Juanma, que la gente lo siente. Monchi es mito y leyenda. Y eso se lo ha ganado él y eso va en su mochila. Y un mito y una leyenda no puede estar un día diciendo... Somos los estoicos, somos los espartanos, somos el guardián de Nervión y 2 días después negociando su salida con Aston Villa. Eso Monchi, aunque se enfade, debe entenderlo, que él mismo se ha traicionado a su historia, a su imagen, de ahí el cabreo y la decepción. Que Monchi se puede ir, ¿cómo que sí se puede ir? Puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Faltaría más, pero lo que no se puede es ir y una alfombra roja y que le grite el león de San Fernando. Es decir, la vida hay que elegir, él ha elegido eso. Y que le vaya bien.
Víctor,
¿no?
¿Tú crees que va a dar rueda de prensa o va a conceder algo, alguna entrevista o algo? ¿No?
Hombre, yo me imagino que tendrá que despedirse. La verdad es que el enfado es tremendo.
Pero igual hace una carta en su... Que él es muy de redes.
Tiene pinta eso.
Él es muy de redes. Igual hace una carta en su Twitter o en su Instagram.
Ten en cuenta que esto hasta mañana por la mañana no ha quedado liquidado, ¿eh? O sea, él ha salido con... ha tenido varias conversaciones esta semana con el vicepresidente y con el presidente muy duras, ¿eh? Muy duras porque... Le han apretado, igual que él ha apretado también al club.
Ha dicho una cosa, Víctor, no sé si he escuchado bien. Sí. ¿El personaje más importante de la historia del club, has dicho?
Sí.
Para mí sí.
Sí.
Y
para
mí sí. ¿Nos sorprende que no sea ni un jugador ni un entrenador, que sea un director deportivo?
Bueno.
Para mí sí, porque es que, vamos a ver, Guille, es que el Sevilla hasta hace 20 años era un club ridículo. Pero ridículo es ridículo. O sea, ridículo es que quedar al octavo era más o menos un éxito. Y este señor ha jugado 2.500 finales, ha ganado 21 títulos, tiene 7, 8, 9, yo perdí de la UEFA, Supercopa, o sea, es que este señor lo ha ganado todo. Entonces, una cosa es que yo diga que la salida es horrible y es inapropiada porque él mismo mancha su imagen y su leyenda, esa es mi opinión. Y otra cosa que diga que es el número uno, no, el número
claro,
no existe, más allá de lo que ha hecho Monchi.
El Barcelona era el Barcelona de Messi y este Sevilla es el Sevilla de Monchi.
Pero sin lugar a duda, claro. ¿No? Sí, sin lugar, ¿te puede gustar o no? ¿Cómo se peina? ¿Cómo la gafa de sol?
El hilo
conduce
todos los éxitos del Sevilla en los últimos años es...
Todo, es Monchi.
Ningún entrenador, ningún jugador
en este
Monchi.
Caso, lo que más me llama la atención es que haya un club ya dispuesto a pagar más de 3 millones de euros por un director deportivo.
Pues a mí no, te voy a explicar por qué. Porque luego no nos extraña que paguen 15 millones por un lateral que no juega en todo el año. Y resulta que la figura tan importante como el tío que va a elegir el proyecto de...
Bueno, luego hay que acertar, cuidado. Bueno, pero ya de cara a pagar más de 3 millones de euros por un director deportivo,
esta figura sí te puede cambiar un club. Claro. Lo que no te cambia un club es un lateral izquierdo que no pones en todo el año.
Es una pieza muy importante.
Me parece que vale muchísimo.
Es verdad que es una pieza muy importante en un club.
No, muy importante no, es la más importante.
Pero nunca se ha pagado esa cantidad por una pieza importante en el
error club. Error, la mentira del fútbol es que Moncho el Sevilla vive de las plusvalías.
Oye,
el
¿y Sevilla... quién se va a quedar de director deportivo en el Sevilla?
A ver, hay varios nombres. El Sevilla no ha movido nada porque la intención del club es que Monchi siguiera y no ha movido nada, absolutamente nada, pero sí hay varios nombres que desde ya se van a tratar. Uno es Víctor Horta, que hasta hace muy poco ha dirigido el Leeds y que ya estuvo en la época de Monchi. Otro es Braulio, el director deportivo de Osasuna, que gusta bastante.
Pedazo de director deportivo.
Un fenómeno.
Otro es Fernando Navarro, que creo que tiene menos opciones, que ahora mismo es la mano derecha. Y también ha sonado el nombre de Fran Garagarza.
Pero ese va al Español. Está en el Español.
Suena para el Español.
A mí me han dicho que está casi ya eso.
Claro, es que
estaba con Julen
el Español también estaba tocando a Víctor Horta, o sea, es que ahí hay un movimiento de fichas y por ahí en principio parece que van los tiros, pero creo que desde mañana con celeridad se van a poner en ello.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Hoy que hemos jugado contra Italia, ya se publicaba en Italia y en Turquía, que el primer fichaje de Monchi en el Aston Villa, o sea, todavía no se ha despedido y ya se le está adjudicando eso, es Zaniolo,
sí,
italiano que está en Turquía.
Sí, sí,
Estuvo con él en la Roma.
Sí, sí, sí.
Estuvo en la Roma con él.
Eso lo ha dicho Evangelio, me parece que lo dijo en el partido también, sí. Dos noticias antes de que os vayáis, y me quedo con The Americans y con el motor. Primero, el arranque de la final de la Liga ACB, que viene marcada por lo de Mirotić. Albert Díez, hola Albert, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Empieza mañana la final en el Palau, ¿sí? A las 9 de la noche. Lo televisa Movistar y tenemos el lío de Mirotić. Vamos a ver cómo reacciona mañana el Palau con Mirotić, ¿no?
Pues mira, yo tengo mucha curiosidad. Si fuese el presidente del Barça, Joan Laporta, yo me levantaría y diría que tengo fiebre para no ir al palco del Palau Blaugrana.
¿Tú crees que le pueden montar bronca a Laporta mañana?
Sí, y si no es a Laporta, a Cubells, a Josep Cubells, que es el directivo responsable.
Laporta estaba en Dubái hoy, o no sé dónde.
Sí, si es que en Doha. En Doha. Si es que llega, sí, si es que llega.
Vale.
Lo digo porque creo que la gente va a estar con Mirotić, porque me parece que siempre ha ido de cara. No quiero decir que aquí solo haya un culpable. Yo creo que el Barcelona estas situaciones las gestiona fatal, que 24 horas antes del inicio de la final de la Liga Endesa salga todo esto, porque Mirotić sale a desmentir una información, porque además te voy a decir el día, final de la Euroliga, 21 de mayo, es cuando, bueno, a una persona que manda mucho en el Barcelona se le calienta la boca y dice, después del desastroso partido del equipo y básicamente de Mirotić en la semifinal contra el Real Madrid, que este jugador no debe continuar, por lo que hemos explicado, lo has comentado con Fouto al inicio del programa, cobra 10 millones de euros, tiene 2 años más de contrato, el Barcelona va a reducir entre un 20 y un 25% el presupuesto y además porque a nivel deportivo no ha funcionado. Llegó en 2019, tiene contrato hasta el 2025 y sí, el paso de Mirotić por el Barcelona ha sido un fracaso. Bueno, ahora están en contradicciones. Era un matrimonio perfecto y ahora se han separado, ya no viven juntos y vamos a ver cómo acaba. Lo que está claro es que el Barcelona va a rescindir a Mirotić, pero es que por delante hay un título, el único que le queda al Barcelona para poder no cerrar una temporada en blanco. Con lo cual, lo que tú preguntabas, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Yo creo que la gente va a estar con Mirotić y que la gente va a mirar mucho al palco en este primer partido de la final de la Liga Endesa.
Vale. Gracias, Albert. Mañana lo contamos.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta luego. Y la caída de un ciclista que está muy grave... Ha sido una vuelta a Suiza, ¿no?
Sí, una tarde, Juanma, que empezaba de manera maravillosa porque Juan Ayuso había ganado la etapa reina del Tour de Suiza con una auténtica exhibición, pero minutos después nos hemos enterado de una noticia casi trágica porque Gino Mader, ciclista suizo de 26 años del equipo Bahrein, cuando bajaba, ojo, a 80 kilómetros por hora en el descenso final, se ha caído por un barranco, ha deslizado por una ladera más de 100 metros, ha caído en una pequeña laguna, en un humedal, y ha caído... clínicamente muerto. Han tenido que bajar el médico de la carrera, lo ha reanimado, ha realizado las maniobras de reanimación y de momento le ha salvado la vida. El último parte médico es de hace 4 horas y no especifica qué tipo de lesiones tiene, solo habla de que está en estado muy grave, pero estable dentro de la gravedad. Así que esperemos que Gino Mader pueda salvar la vida, pero hoy hemos rozado la tragedia en este Tour de Suiza.
El ciclismo es un deporte muy peligroso, muy peligroso.
La armadura es tu cuerpo.
Sí, sí. Y cuando les ves bajar en directo, cuando les ves bajar, bueno, ya no te digo nada, cuando bajas con ellos en coche o en moto, es una locura. O sea, cuando ves bajar a esta gente un puerto, es que es...
Hoy ha habido una imagen, Juanma, durante la carrera, de la moto que seguía Juan Ayuso y no, ha alcanzado no. El descenso 101 kilómetros por hora. Y
en moto pasas miedo. Sí, yo solo hice vuelta ciclista al País Bajo, pero cuando bajas, puertos mojaditos y eso...
Ahí está Lama, que ha hecho más que nadie. Yo, mis momentos de más acojones han sido bajando puertos detrás de ciclistas. Con diferencia.
Y lo malo es cuando estás entre dos grupos de ciclistas. Sí. Y te vienen por detrás y no puedes pasar a los de adelante, ahí sí que ya es fallo. Y como llueva bajando...
No, una locura. Y como ya te estoy diciendo de la Morena por dentro, ¡mete a Belda! Y Belda esté bajando también a toda pastilla y tienes que acercarte con la moto al coche de... Bueno, eso era tremendo. Vamos, estamos aquí porque Dios lo quiere. Mensajes y
nunca
vamos
mejor
con
dicho. Los...
Efectivamente.
Mira, decía uno, con todo el cariño para Morata, si a él le pagan 50 kilos, a Benzema le han timado. Debería cobrar al menos 300 millones de euros. Os lo tomaréis a coña, pero los árabes van camino de cargarse el fútbol europeo. En 5 años hablamos. Mbappé, Bellingham, Kane, Vinicius... Luego se quejarán los madridistas de que no van jugadores a la selección española. Otro decía en plan de broma, 2 descensos seguidos lleva Joselu, que tiemble el Real Madrid. Y por último decía un oyente, dudo que vaya a tener 5 millones de telespectadores la final de la Nations League. A la misma hora corre papá, corre Fernando Alonso y aún hay prioridades.
Sí, 45 pero... minutos antes. Empieza a las 8.
Pero se van a solapar un ratillo.
Pero uno es en abierto, y otro es...
Y es el domingo a las 9:15 de la noche, que es una hora estupenda para
claro,
el partido
va a ser más de 5, yo creo.
Sí, hombre, claro.
Más
sí,
de 5 millones.
Que sí.
Sobre el mensaje de Arabia se va a cargar el fútbol europeo, estaba pensando que en el golf se ha llegado a un pacto.
Sí.
A mí no me estallaría si sigue metiendo dinero a chorro en Arabia... Que acabe llegando la UEFA, venga, el campeón de vuestro país juega la Champions con nosotros. No me extrañaría, si sigue metiendo dinero a chorro.
Sí, sí. Gracias, compañeros. Ha sido un placer. Luego, un abrazo. Ahora de Americans.
Un abrazo,
Manolo. Ahora de Americans y el motor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo de la cadena COPE. Pedro, si te quedas, eres un American más y un personaje del motor más.
O sea, pues si quieres, voy a decir tonterías, pero puedo hacerlo.
Bueno, estamos acostumbrados,
claro, sí, sí.
No te preocupes. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas ¿Qué pasa, noches. Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Pedrito? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Aquí estamos.
¿Cómo os gustaría Montreal? No sé si conocéis la ciudad, pero es un sitio maravilloso.
¿Es bonito?
Precioso, sí, sí, es un sitio espectacular, con muchísimo ambiente. Es una ciudad que florece en esta época del año, muchas fiestas en la calle y que vive mucho el Gran Premio, muy ferrarista. Es de las más ferraristas del Mundial. Y
claro,
hay ilusión.
Villeneuve, ¿no? Era de allí, ¿no?
Sí, el circuito se llama Gilles Villeneuve, claro, claro. En honor al expiloto de Ferrari, de ahí es que sea tan, tan ferrarista. Y no está en el podio un piloto canadiense desde 1996. Ha llegado Lawrence Stroll y ha metido presión ya a sus pilotos diciendo que cree que pueden estar, que el plan es que los Aston Martin, es decir, Fernando Alonso y Stroll, estén en el podio los dos.
¿En serio?
Y... Sí, yo creo que se le ha ido un poco, ha sido demasiado ambicioso, porque están los Red Bull, pero sí que es cierto que tenemos un Aston Martin muy mejorado y que eso puede dar un cambio importante en el cómo vayan los dos monoplazas, porque desde luego, si funciona el suelo nuevo y también los pontones nuevos del coche, que van con un estilo más parecido al Red Bull de este año, podemos hablar de una mejoría de 3 décimas por vuelta. Y eso, desde luego, le permitiría al Aston Martin contener toda la evolución que ha tenido Mercedes y estar más cerca de la cabeza. Con lo
Juanma,
cual, bueno, pues vamos a ver qué sucede con eso.
Ya nos están poniendo los dientes largos.
Sí.
Y a lo que voy.
Cachis.
Aparte de esa mejoría, ha hablado hoy Fernando Alonso y nos ha explicado lo que espera el fin de semana y un factor también interesante que yo creo que a él no le gusta tanto cuando el coche va bien, que es la lluvia. Vamos a escuchar.
Con Barcelona no fuimos muy rápido, pero creemos que fue más una carrera que no se dio bien. Las características del circuito no se adaptaban al Aston Martin y aquí creemos que podemos volver a ser competitivos. Pero bueno, veremos lo que se puede hacer. Como digo, la lluvia nunca puedes predecir mucho lo que va a pasar. preferiríamos un fin de semana en seco, pero parece que no va a ser así que habrá que adaptarse.
Pues eso, lo que vamos a ver dónde acaba. Puede haber otro podio. Llevamos 5 podios de 7. Hablabas de audiencias. En la última carrera, que entre abierto y cerrado, dio 3.100.000 a Fórmula 1, que es una barbaridad, el Gran Premio de España. Si lo comparas con las motos que hay este fin de semana, las motos en Italia, que también se dieron en abierto, dieron 1.100.000. O sea que hay una diferencia importante. Pero eso
las
sí.
Las motos en España están en un momento bajo, ¿eh?
Están bajando, sí.
Me lo dijeron esta semana, que ojito, ¿eh?
Igual hay que ponerlo otra vez en abierto. ¿Se está pensando o qué?
Es que es un deporte más de abierto, ¿eh?
Puede ser, pero las motos van a tener un problema en la negociación del próximo contrato, ¿eh? Creo.
Ya, bueno. Mm. De televisión sabes tú mucho más, que yo lo que...
No sé. Que yo te digo lo que me dijeron, que... Y cuando ya te dice un directivo de televisión, ojo, que este producto no es tan atractivo como era, eso quiere decir que el precio baja y que la audiencia está bajando.
A ver, lo que le tiene que pasar al Mundial de Motos es que tiene que volver a ganar Marc Márquez y que tiene que volver a ver personajes. Es que se ha ido Valentino Rossi, eso ha dejado un agujero muy grande, se fue Jorge Lorenzo, se fue antes Dani Pedrosa. Ahora hay pilotos que son todos rápidos, van todos bien, pero se confunden unos con otros. Yo creo que ese es el problema, faltan caracteres. Y claro, ¿qué dice Marc Márquez cuando le preguntan por este fin de semana? Pues resulta que van a Sachsenring, circuito... la verdad es que me he saltado lo de Ferrari. Decirte que, por cierto, Ferrari... cree que van a ir mejor, circuito de buenas rectas, y a ver qué pasa también con el futuro de Sainz, que tiene contrato para el 24, pero para comienzos del año que viene tendrá que tener ya decidido qué pasa con su futuro de cara al 25, que él quiere seguir en Ferrari, así que a ver si renueva. Y luego, respecto a las motos, Sachsenring, 11 veces ha corrido Marc Márquez en Sachsenring, ha ganado todas, las 11, pero lleva una onda muy mala, pero aún así él va a por todas, dice que quiere lograr como mínimo el podio, y eso que la Honda va tan mal que se ha caído 4 veces seguidas en las 4 carreras de domingo, sí. Últimas que ha disputado, que es una cosa tremenda. Vamos a escuchar a Marc Márquez.
Bueno, no me siento el favorito, más con la situación que venimos, después de 2 ceros consecutivos, pero sí, en principio tiene que ser un circuito favorable. Si sufrimos aquí ya, pues apaga y vámonos. Pero también te digo, me gustaría estar en el podio el domingo. Aquí arriesgaremos este fin de semana. Ya te digo, es un circuito que me gusta, es un circuito que quiero hacerlo bien y vamos a arriesgar. Luego ya habrá circuitos ya más conservadores, pero de momento... planteamiento es que soy mal, ¿qué quieres?
A ver qué pasa. Por cierto, va a ser muy interesante la batalla que se va a lidiar entre Madrid y Barcelona para albergar la Fórmula 1, ¿eh? Ojo a eso, que eso sí que va a ser un clásico. Ya no sé quién ha dicho, el capo de la Fórmula 1 ha dicho que no es una cuestión política, que va a ser simplemente una cuestión
deportiva. De lo que sea mejor, sí. A ver, yo lo que te puedo decir de eso es que está bien tirado lo que dices. ¿Por qué? Porque Barcelona quiere seguir teniendo la Fórmula 1.
¿Cuántos años tiene firmado Barcelona más?
Barcelona tiene firmado hasta el 2026, pero lo que quiere Madrid es ya estar haciendo la carrera en 2026. El problema es que lo que dice Domenicali es que 2 carreras en un país en Europa no puede ser. ¿Qué pasa? Que la intención de Madrid es hacer una carrera como le gusta a la Fórmula 1 actual, que es una carrera para VIPs, una carrera en la que vayan en metro y un gran premio en el que haya 10.000 personas invitadas viviéndolo a todo trapo. Y ese es un poco el concepto de Madrid. Y el concepto de Madrid es hacer un show con conciertos en directo, con otro tipo menos purista de cómo es Barcelona, que es un circuito tradicional, yeah. Y eso le tira más un circuito urbano, una pista urbana, y con muy cerca de un aeropuerto y en una ciudad, porque una cosa es estar al lado de Granollers y otra cosa al lado tan apartado de Barcelona comparado con cómo sería el IFEMA, que bueno, que el aspecto del circuito como tal le importa menos. Yo creo que Madrid es lo que quiere, lo que busca la Fórmula 1 en el futuro.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Señoras, señores de Americans. ¿Está Pani ya? ¿Ya está Pani en The Americans? Hola,
aquí
Pani.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Se puede decir dónde estabas?
En Vietnam, claro.
En Vietnam. Tengo muchas ganas de conocer Vietnam.
Pues es muy recomendable.
Sí,
francamente.
¿No?
Sí. Un país muy chulo, todavía barato, está transicionando al capitalismo como China, que es un poco su protectora. Uh-huh. Pero muy, muy, muy bonito y muy recomendable.
Luis, ¿tú has estado en Vietnam?
A mí me flipa Vietnam. Es uno de los mejores viajes que he hecho nunca. 2 semanas en Vietnam y, o sea, lo recomiendo muchísimo, ¿eh?
Qué guay.
Pero hace mucho calor, sí. ¿No?
Bueno, mucho. Hace calor en todo en toda esa parte de Asia, pero de verdad que merece muchísimo la pena. Vas con chanclas, pantalón corto, camiseta y listo.
Vamos, como Madrid y como Málaga.
Claro, y dispuesto a sudar, claro.
Claro, claro, claro.
Vale. Dispuesto a sudar.
Estás en Abre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Parra. Muy buenas.
Muy buenas noches.
Y está Morris y Isaac Avilés, que viene con una noticia de... el cuarto partido de la final de la Liga de Baloncesto en Grecia.
Sí, no es un territorio fácil, todo el amante del baloncesto lo sabe, que en Grecia la verdad que hay mucha tensión, sobre todo cuando se enfrentan Olympiacos y Panathinaikos, y se ha tenido que suspender el cuarto partido. Iba ganando la serie, de momento Olympiacos 2-1, en el cuarto partido, bueno, pues la tensión estaba muy fuerte, y escucha porque al banquillo de Olympiacos le estaba cayendo de todo, botellas de agua, bengalas, este es el sonido de Loaca y cuando se han tenido que retirar los jugadores de baloncesto.
Bueno.
Esto dentro de un pabellón, ¿eh? O sea, los jugadores se han tenido que retirar y lógicamente el partido ha quedado suspendido.
Impresionante, qué salvajada, de verdad. Vaya miedo.
Y pensábamos que esto ya no sucedía, pues sí.
Sí, sí, pues.
En Grecia sí. Por eso ganar de visitante en Grecia es muy complicado en estas finales.
Bueno, en los partidos europeos se portan mejor, ¿eh?
Hubo tiros, Pani, en la celebración de Denver, también hubo tiros en la calle, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la policía de Denver ha dicho que hubo dos heridos, por cierto, pero que no está relacionado con la rúa que hizo ni con las celebraciones por el título, sino que fueron individuos que dispararon, pero totalmente ajenos a lo que era el desarrollo de la rúa o bien de las celebraciones previas a la rúa.
Vale. ¿A Jokic le han dado el MVP o no?
El MVP de las finales.
De las finales.
Que de alguna manera compensa el MVP que no le dieron por la temporada regular, ¿no? Aunque no voy a discutir el MVP que le dieron a Embiid, pero yo creo que Jokic se merecía el tercero consecutivo y se ha reivindicado en estas finales, que ha ganado, a mi juicio, merecidamente, muy merecidamente Denver, frente a unos sorprendentes Miami Heat.
¿Qué tal las audiencias en Abre? ¿Dieron bien?
Muy bien.
Porque pues no era muy atractiva la final, sinceramente. No. O sea, el cartel no era...
No, sobre todo Denver, que es un equipazo, pero que es un mercado pequeño. Y ya dijimos que iban bien y ahora que ya han acabado, podemos decir que estos playoffs son los más seguidos de los últimos 5 años. Si haces el promedio de ABC, ESPN y TNT, son 5.5 millones de espectadores por partido. El último de la final, 13 millones de espectadores. Y ya dijimos que la eliminatoria Lakers-Warriors, la de LeBron contra Curry, fue la más vista en los últimos casi 30 años. O sea que puede estar contenta la NBA.
Sí. Luis, rumores, ¿qué eres? ¿El de los fichajes o qué?
Sí, yo soy un
Manolete, Luis Manolete.
¿El Manolete de la NBA?
Yo vivo de rumores. Yo no he dado una noticia en mi vida, pero rumores los manejo que a ver, no, el asunto aquí es que efectivamente se habla de que LeBron James puede ir con Doncic a Dallas, porque Kyrie Irving está en ese equipo. LeBron James y Kyrie Irving, cuando estaban en Cleveland, consiguieron vencer a los Warriors, entonces tienen ahí esa cosita pendiente de si se vuelven a juntar. Kyrie se lo ha pedido y LeBron ha dicho que se lo va a pensar. Yo no me lo creo, lo veo muy difícil, todavía tiene 2 años de contrato en los Lakers y yo lo veo complicadísimo, pero le ha dicho que se lo va a pensar. Y el otro gran nombre del mercado es Bradley Beal, que sobre todo suena para Miami Heat, y ojo, porque para Miami Heat sería un fichaje tremendo junto a Jimmy Butler y a Adebayo, porque pueden dar a Tyler Herro, que es un jugadorazo, pero yo creo que con Bradley Beal mejorarían. Y el otro equipo que le pretende es Milwaukee Bucks, y si metes ahí a Antetokounmpo y a Bradley Beal también, o sea, no está nada mal. Luego se habla de Filadelfia y Boston, pero claro, tiene un contrato, él puede vetar el traspaso, ¿eh? Tiene esa condición, y luego tiene un contrato
de 200. Sí, es el único que hay en la actualidad en la NBA que puede vetar el contrato.
Claro,
el
traspaso, y tiene 200 kilos comprometidos, así que Filadelfia y Boston lo tienen muy muy difícil.
Oye, una cosa, la imagen esa de es Mayweather pegándole a la
McGregor
a una mascota,
sí.
A la mascota de Miami.
La envía al hospital.
Pero eso es verdad.
Sí, sí, te dije que lo envió al hospital.
De broma, se supone que era de broma, yo te pego un poco, tú me pegas y tal, pero se le fue de las manos a McGregor.
Pero vamos a ver, ¿cómo alguien puede hacer una broma con McGregor de... Mira, dame un puñetazo de broma, pero sí.
No, bueno, eso. Porque parten de la base que McGregor tiene neuronas, pero claro. es una base equivocada.
Pero es que... Pero ponte, Pedrito, ponte en Google ahí la imagen de McGregor contra la mascota de Miami. Es que le tumba, o sea,
lo revienta. O sea, hemos visto muchos boxeadores hacer Mike Tyson y tal, que te haces una foto haciendo ver que te da un puñetazo, juega, pero
Mike Tyson tampoco me haría una foto haciendo que me da un puñetazo.
Sí, pero sí, es simpático, pero claro, a este se le ha ido.
Totalmente. Vale,
Parra, ya se han enviado las primeras 10 invitaciones para la Green Room del draft.
Sí, es la habitación que está contigua al podium donde sale Adam Silver a anunciar los nombres, a la que invitan a los jugadores que están más arriba, suelen invitar a 20-25, pues ya han invitado a los 10 primeros que están en todos los las previsiones del draft, los que están más arriba. Han invitado a Wembanyama, curioso, es sorprendente. A Brandon Miller, a Scott Henderson, a los hermanos Thompson, son 10 jugadores. Cameron Whitmore, Jarace Walker, Anthony Black, Taylor Hendricks y Grady Dick. Esos son los 10 a los que ya les ha llegado la invitación. Y en los próximos días, entre mañana y pasado, tendrán que hacer extensibles las otras 10-15 invitaciones, porque recordemos que el draft es el jueves que viene, la madrugada del viernes que viene, del jueves al viernes a partir de la 1 de la mañana en Brooklyn.
¿El jueves que viene nuestro?
Sí, sí.
Sí, sí.
O sea, de jueves. ¿A qué hora
empieza?
Viernes.
O sea, esto empieza a las 2, suele empezar a las 2 de la mañana, ¿no?
A la 1 y algo.
A la 1 y algo.
Lo mismo nos pilla el 1 en directo y todo.
¿El 1 lo podemos dar en directo?
A ver si suerte. Vale. Si no se enrollan mucho.
¿Y podéis hablar con la NBA y decirles que si lo pueden hacer coincidir?
Te he dicho, mueve tus palos.
Vale.
Por supuesto.
Pani, ya se conocen 9 integrantes del equipo USA para el Mundial.
Sí, hay que tener en cuenta que el equipo USA en el Mundial casi siempre está integrado por jugadores de, digamos, de la escala B o C, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna mega estrella. Eso se reserva más para los Juegos Olímpicos. Pero bueno, no es mal equipo, ¿eh? Es un equipo...
¿Tú crees que a los Juegos Olímpicos sí van a llevar equipo top? Sí, ¿no?
A los Juegos Olímpicos llevan equipo top, sí o sí. A los Mundiales suelen llevar, como te digo, segundo escalón, tercer escalón, pero aún así es muy buen equipo. Hay 4 jugadores All-Star y sobre todo destaca la juventud. Hay que recordar que cambia de entrenador. Estará Steve Kerr, el entrenador de los Golden State Warriors. También se ha ido como director ejecutivo Jerry Colangelo, dejando paso al exjugador Grant Hill. Por lo tanto, todo es como muy nuevo. Pero bueno, ya se conocen Haliburton, Bridges, Jalen Brunson, Brandon Ingram, Jaren Jackson, Austin Reeves, Cam Johnson, Walker Kessler y Bobby Portis. Es un equipo con mucho talento y yo creo que es batible. Es batible al menos por las selecciones top, si van todos, claro. Puede ser batible por España, puede ser batible por Francia, puede ser batible por Serbia, puede ser batible por Eslovenia, pero ellos también le pueden ganar a cualquiera. Es decir, faltan 2 plazas, bueno, 2 o 3 plazas por cubrir, pero apunta que va a ser un muy buen equipo, batible, pero ellos también van a ser muy muy difíciles de batir.
Oye, Senabre, ¿quién ha firmado con una marca china de zapatillas un contrato de 7 cifras?
Le acaba de citar el profe Austin Reeves, este jugador de los Lakers.
¿Qué marca china?
Es una marca china que se llama Rigor, o Rigore, espera, te lo busco ahora. Rigorer, es una marca que yo ni conocía,
yo,
pero que le va a pagar más de $1,000,000 al año. No sé si has visto la peli esta de Jordan. Que
sí,
está en
me
Amazon
ha encantado,
Prime.
Me ha flipado.
Bueno, pues Jordan fue el primero al que le hicieron una zapatilla con su nombre y adaptada y tal. Este es el último, pero claro, es un jugador que le ha cambiado la vida muchísimo en los últimos tiempos, porque brilló con los Lakers, le hacen este contrato. Tiene una pareja cantante famosa, o sea, ¿qué más quieres? ¿No?
Vale. Ranking de las marcas más odiadas de Estados Unidos. Atención.
Júgatela,
vamos del 10 al 1. No hagáis el top empezando por el 1. La décima más odiada, ¿cuál es?
Balenciaga.
¿Por qué odian a Balenciaga?
Eso es lo que pensé yo. ¿Qué te han hecho a ti estos zapatos? ¿No tienes pasta para comprártelo?
Es increíble.
Claro, cómprate otra.
La novena.
BP, British Petrol.
La petrolera. Vale. Sí. La octava.
Bitcoin.
No me extraña, porque habrán perdido pasta, pero vamos.
No es su única aparición en la lista.
Vale. Séptima.
TikTok.
Es China, el TikTok es China.
Porque es China, pues por eso. Sí.
Sexta.
Spirit Airlines, que es una aerolínea de bajo coste de Estados
Debe
Unidos,
ser que le cobran las ensaimadas también cuando yo se están mosqueados.
Yo te digo una cosa,
la
he usado un par de veces y no está tan mal, ¿eh?
Quinta.
Meta.
Que es Facebook e Instagram, ¿no?
Sí, es Zuckerberg al poder.
Cuarta.
Elon Musk, Twitter.
Tercera.
La Fox.
La cadena de tele. Segunda.
FTX, que es, por eso te decía que Bitcoin no es la única que está, es criptomoneda y está encima es que quebró y lió un pitote bastante interesante en Estados Unidos.
Claro. ¿Y la más odiada, la marca más odiada de Estados Unidos?
Adivina, Luis, júgatela.
Yo, es que lo he visto.
Ah, Senabre, ¿tú lo has visto también?
Sí, lo he visto.
Sí, lo hemos visto todos, nos mandan a todos los papeles.
Trump. Trump Organization, la empresa de Donald Trump.
La empresa de Donald Trump es la más odiada de Estados Unidos.
La más odiada de todos.
Y luego llega y gana las elecciones, así que ya me
dirás. Y luego, eso es lo que pensaba yo, digo, luego le votan sí. 40 millones de personas, sí. Acojonante.
Oye, Americans, ha sido un placer.
Oye, por cierto,
¿eh?
Ya he visto lo de McGregor.
Sí.
Pero está chalado, ¿no?
No, la mascota está chalada. Está chalado.
La habrá denunciado la mascota al tío ese,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Creo que hay una...
No.
¿Cómo que no?
¿Qué va?
¿La mascota qué es, por cierto? ¿Qué es la mascota?
¿Qué
es?
¿Qué
es? ¿Un
señor dentro
de un animal? ¿Un pollo? ¿Qué es?
Es un pollo o algo así.
Un pollo parece, ¿no? Pues ha ido a una granja a recuperarse. Un abrazo, compañeros. Adiós, señoras, señores. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana con más partidazo. Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.